Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en directo. Bienvenidos a Club Rabona. Ustedes ya lo están viendo. Hoy nos acompaña Rafael Puente del Río. Rafa, ¿cómo estás, güey?
Bien, bien, gracias a Dios. Acá. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
Muchos temas calientes, ¿no? Con la selección mexicana.
Brava la situación, sí, sin duda.
Pero vamos acá a desmenuzarlo en compañía de Ricardo López. ¿Cómo estás, Rick?
¿Cómo estás? Bienvenido, Rafa.
Gracias.
Pepe, Beto, Memo, Suri. Un placer estar por acá.
Suribalí, te cortaste el bigote.
Sí. De vez en cuando toca darle una refinada.
Complacer a las fans.
A mi señora, sobre todo. A las fans. Sí. Pero un gusto estar con ustedes.
Tali no me va a invitar una vez más.
Ya no puedes entrar a la casa ahora.
Es que tiene varios. Suribalí, Al Suri, cuando se deja el puro bigote y parece como jeque catarí. Entonces tiene...
Es diverso,
una baraja de posibilidades.
Suribar,
el Suribar
instituido.
Ese es los fines de semana.
En una nueva reunión. Ah, ok. Le pusieron Suri Remy porque.
Suri Remy.
Porque cocinaba bien.
Ah, sí, claro.
El chefcito.
Por Ratatouille.
Hay varios personajes. Entonces, hay distintos momentos para aplicar uno u otro.
El multiverso de Suribalí. También está Memo Navarro. Memo, ¿cómo estás?
¿Cómo están, señores? Bienvenido, Rafa.
Muchas gracias.
Qué fin de semana tan complicado. Yo tengo muchas ganas de hablar de la sub-20 y el proceso en general juvenil, cómo se ve en México. Me parece que a veces se sacan muchas conclusiones cuando las cosas salen bien y también cuando las cosas salen mal.
Hoy es el suéter más elegante que le he visto al señor Memo Navarro. Yo creo que mucho tiene que ver que esté presente Rafa, que siempre se viste impresionante. Yo creo que se fue a comprarlo ayer, a las 10 de la noche.
Nunca lo había visto.
De acuerdo.
Quítale la etiqueta.
Y también Beto González, Betao, ¿todo bien?
Todo bien, un placer saludarlo, Rafa, qué gusto tenerte por acá.
Gracias.
Las 4 horas más largas, ¿no? En mucho tiempo, por la eliminación de la 20 y porque además el partido contra Colombia dejó cosas que, bueno, creo que alarman a mucha gente, pero no hay que ir al extremo, ¿no?
De acuerdo. Como siempre, todas las semanas, todos los capítulos, le preguntamos a la gente cuál fue el crack codere del fin de semana. Va a ser difícil rascar un nombre del equipo mexicano, pero vamos a abrirlo a todo el panorama internacional. Incluso tenemos también jugadores de Colombia, jugadores de Argentina sub-20. Vamos contigo, Suri.
Me quedo con Luis Díaz, sobre todo porque me parece que entre Díaz y algún otro que no quiero spoilear, terminan por hacer el plan de Colombia para dañar a México, ¿no? Sobre todo al espacio. De ahí Díaz además se nota en su control que está en otra dimensión como futbolista, que le ha venido bien el cambio en el Bayern Múnich, entonces creo que destrozó totalmente al equipo mexicano.
Rick.
Yo en la misma línea, James Rodríguez, porque a veces hablamos un poco de jugadores en función de lo que son y no atendemos el contexto. Uh-huh. Cuando un lanzador como James le das jugadores que van al espacio, que cuando creas una estructura para liberar a James y ponerlo a lanzar, pasa lo que vimos ante México, ¿no? Que es un poco la lección que hay que extraer, ¿no? Como a un jugador determinante en el golpeo, lo liberas, le das jugadores para amenazar a partir de eso, ¿no?
Ya platicaremos sobre todo cómo la estructura de Colombia, y esto se ha repetido constantemente con Néstor Lorenzo, que le dio las llaves del equipo y luego todo el ecosistema alrededor de James, pero James es el que frota la lámpara y James es la pieza más importante. Rafa, ¿algún nombre que destaques este fin de semana que te haya gustado?
Pero tiene que ser de los que enfrentaron a México.
O en general.
No, yo Haaland.
Erling Braut Haaland,
sí, impresionante. Lo de Haaland otra vez. Más allá de que falló un penal y que se lo repitieron y lo volvió a fallar, es un monstruo, ¿no? ¿Qué capacidad tiene para acceder al gol? Yo me quedo con él.
Nos vamos a divertir con Noruega, ¿eh? En la Copa del Mundo. Ojo con esta selección.
Los números de Haaland, 51
goles
en 48 partidos con la selección mayor de Noruega, es espectacular.
Impresionante. Memo, ¿con quién te quedas?
Daniel Muñoz, lateral derecho de Colombia. Para mí, en su posición de carrilero, que es donde juega en el Crystal Palace, que lo tenemos muy de cerquita en la Premier, es para mí el mejor del mundo en ese rol. Repito, con 3 centrales y carrileros, y destrozó también a la selección mexicana. Recibía James como cuando recibe Mateta en el Palace, y él ya hace ese desmarque en profundidad. Muy buena actuación y dañó mucho al tricolor.
Oye, Muñoz llega al Genk el mismo año que Arteaga. Y claro, se va al Crystal Palace cuando Arteaga se va a Monterrey. Un poco... esa línea paralela entre las
decisiones. Y que además llega de Giovanni Modric, ¿no?
Claro.
Que llegaron a Tottenham.
Y además llega veterano Daniel Muñoz al Palace. De hecho, acaba de renovar hace poquito antes de que terminara la temporada y tiene 28 años. Probablemente ahí termine su carrera o haga ya esta parte final. ya no le alcanzará quizás para dar otro paso, pero bueno, es que es un destino que también está bien pensado para sus características. No,
y este Palace es equipo candidato a entrar igual Europa. A Champions, ¿eh? Rascar ahí la quinta plaza como está el Crystal Palace de Oliver Glasner. Último crack, Codere, Beto González.
Poquito under, pero incide en el marcador contra México. Uh-huh. John Lucumí, ¿eh? Gran exhibición del central. Participa en ese anticipo a Santi Jiménez que acaba en gol de Colombia al espacio. Y me parece importantísimo, ¿no? Porque John Lucumí está más asentado en la élite que Guillardita, que Guillardita aquí es fijo en Cruz Azul, pero es muy poderoso John Lucumí. En Italia viene jugando con mucha regularidad en un equipo que ya era agresivo con Thiago Motta, que lo siguió siendo con Vincenzo Italiano. Yo creo que se ve claramente a dónde va Colombia defensivamente con él, ¿no?
Y el corte de defensor, ¿no?
Sí.
Dita y Lucumí, dos centrales agresivos, ¿no?
Físicos.
Y Davinson.
Colombia tiene ahí ya perfectamente detectado el tipo de central que le gusta, ¿no?
Antes de seguir con el análisis, vamos a ir con el señor Omar Sánchez para ver qué nos tiene sobre la cruda del fin de semana. Omar, te saludamos con mucho gusto. Cuéntanos un poco toda la historia sobre la selección mexicana sub-20 recordadas desde 1999, la de 2007, la de 2011. ¿Qué tienen en común?
Así es, vamos a hablar rápidamente de estas tres selecciones, que son de las más recordadas, aparte esta del 25, que ya van a desmenuzar ustedes. Pero la del 99, una selección que tenía Rafa Márquez, tenía Torrado, tenía el Chato Rodríguez, tenía Alonso González, Cristian Martínez. Y se recuerda mucho que esta selección le ganó en octavos precisamente a Argentina. Curiosamente, en estas tres selecciones México enfrentado a Argentina, incluyendo esta del 25 también. En aquella ocasión en octavos se le gana 4-1, mete gol Osorno, mete gol el Gonzo. Y después en los cuartos, cuando los ánimos estaban totalmente arriba, se cae contra Japón. Un Japón que en aquel entonces no tenía la fuerza que tiene hoy en categorías menores. Y bueno, ahí se quedó la selección, llega a cuartos de final. Fue de las primeras actuaciones importantes que tuvo. Después, esa selección, pues quedan muchos jugadores históricos, los que ya mencioné, sobre todo Rafael Márquez, aparte tenían ese uniforme que tanto gustaba. Entonces fue una selección como muy carismática, pero que tuvo un final sumamente anticlimático. Luego la de 2007, que tenía muchos jugadores, que sacó un video Eugenio al respecto, si no me equivoco, fue Eugenio. Estaba Chicharito, estaban muchos de los campeones del 2005, y pues también cae contra Argentina, mundial que se juega en Canadá, cae 1-0 precisamente en cuartos de final. Había muchas expectativas por esta selección, pero bueno, siempre enfrentar a Argentina es sumamente complicado. La de 2011 es una selección que quizá no había tantas expectativas, los ojos estaban en la sub-17 por repetir el campeonato mundial, se logró el campeonato mundial aquí en México, esta selección llega hasta las semifinales, cae contra Brasil, que estaba Coutinho, el único Casemiro, partido que
Oscar.
Exactamente. El único partido que pierde México en esa competencia fue justamente contra Argentina. Mete el gol, por cierto, Eric Lamela, que ahorita está con Mati Almeida en el Sevilla. Todavía no está en edad como del retiro, digo, tiene 32 años más o menos, 31. Exactamente. Pero ya se retiró y ahora ya está en el, ¿no?, de Almeida. Sí, sí. En el cuerpo técnico de Almeida. Y pues sí, es más o menos como mi categoría esa, digo, yo nunca jugué ni cercamente profesional, pero ya cada vez me siento más cerca de mi propio retiro. Y esta selección llega hasta las semifinales, algo que hubiese sido absolutamente histórico, que dos equipos de una misma selección ganaran en el mismo año tanto el 17 como el 20, no se estuvo para nada lejos, se queda en tercer lugar, se le gana a Francia esta tercera posición. Unos años en los que México traía de hijo a Francia, porque se le gana en el Mundial de 2010 con el gol de Chicharito y Cuauhtémoc, se le gana en el Mundial de 2011 de sub-17 y se le gana también este tercer lugar. Y bueno, estas son las tres selecciones que han dejado mejores sensaciones. Esta es la semifinal, la que ha llegado más lejos. En esta teníamos muchas esperanzas, sin embargo, pues el sábado vi cómo se les rompió el corazón, además de ustedes, a Oscar, que a creo muchos, que es ¿no? al que vimos. No, claro, sí. Claro. Pero yo que lo estaba viendo y monitoreando y todo esto,
fíjate, se dio como Rafa. 97, ¿dijiste que es la fecha?
99.
Tengo una muy buena anécdota. Yo soy contemporáneo de todos ellos, de Rafa Márquez, estaba el Gonzo González. De hecho, el Gonzo fue quien me terminó ganando a mí la partida.
Ok.
Y bueno, él hizo una gran Copa del Mundo. Y hay una anécdota muy buena. Cambiazo, si no me equivoco, estaba en Argentina en esa selección. Y cuando termina ese juego en el que México supera a Argentina, además lo supera ampliamente y le pasa por encima, creo que fue el Gonzo quien se acerca con Cambiazo a decirle que si cambian la playera. Y se voltea a cambiar y le dice que estás loco, que sabes lo que vale esta remera. O sea, en un dejo de soberbia, sí. Pero bueno, pues ahí está la carrera de Cambiaso, dónde llegó, los niveles que alcanzó. ¿A qué voy con esto? Luego, es algo que se les puede cuestionar a los argentinos, pero yo, lejos de cuestionarlo, es algo que les admiro. El argentino tiene un gen competitivo, ganador, que es ejemplar y que ahora seguramente profundizaremos con lo que fue el partido, pero en el mismo juego lo vimos. Sí. Argentina es a mí, no me vas a ganar, punto. Y te hago el partido complicado, y si tengo que hacer foul, te hago foul, y si tengo que hacer tiempo, el oficio, ese amor propio, esa capacidad competitiva que tienen, es un gen ejemplar que para mí tendríamos que buscar emular.
Yo creo que duele mucho lo que pasó en la sub-20, sobre todo pensando que a nivel talento individual podías mirar a los ojos a Argentina y a cualquier rival, pero esa parte del colmillo que comenta Rafa, sobre todo cuando se lesiona a Alexei, ahí tienes que hacer cualquier cosa para que no aprovechen la superioridad numérica. Sí. Y justamente se crea el boquete, viene el gol y ahí cambia completamente la narrativa.
No, y de hecho, pues yo difiero, no sé si ustedes vieron algo distinto y lo podemos debatir, pero yo que me tocó transmitir el juego, yo Argentina lo vi de arranque 4-1-4-1.
Sí.
Pero con la lesión de Alexei y luego se lastima un argentino, no recuerdo el nombre, y él tiene que hacer un cambio. Y al que mete, y entonces ya ganando obviamente, ya hace 5-4-1 y a ver cómo me entras. Y te planea el juego de una forma totalmente distinta, obviamente ya con la ventaja. Pero Argentina no planteó el juego con 5 de inicio. Planteó el 4 que venía utilizando la estructura de 4-1-4-1 y la modificó a raíz de ese cambio y de la ventaja que ya había adquirido.
El contención se metía entre centrales, sí, y ahí
entró Villalba, me parece.
Se lesionó Pierani, el central derecho.
Y Tomás
Pérez. Que es el que hace la conducción en el segundo gol.
Exacto.
Y ese partido lo juega Tomás.
Tomás Pérez, el del Oporto, que no estaba contando, era el mediocentro y se mete entre centrales a partir de esto que
y el 13, no me acuerdo el apellido, el que también juegan, es el 13. Que también juega en el Porto, creo.
El 3 es Pierani, que se lesiona.
Ese jugó contra Tayel, lo secó, no lo dejó tomar una sola pelota.
De acuerdo. Sensaciones del partido, Suri, a partir de que viene esta lesión desafortunada de Alexei, marca el gol Argentina, ¿no tuviste la sensación de que igual y el cuerpo técnico, porque vamos a representarlo en la pizarra, si les parece, ponemos 4-5-1 o 4-1-4-1 de Argentina, por lo menos de planteamiento inicial? México vamos a dibujarlo primero con una especie de línea de 4 y ahora platicamos cómo modificó Lalo Arce, pero ¿no te quedó la sensación, Suri, de que al final el equipo mexicano estaba optimizando muy poquito a sus mejores hombres?
Sí, porque todo viene desde un cambio ya de la partida inicial, ¿no? Que ahí sorprendió un poco el cuerpo técnico. Teníamos a Fimbres dentro del campo, el cuadrado mágico que le llamamos aquí ya algunas veces, lo que vimos el día de Chile, lo podemos representar aquí.
Ahí podemos poner, ¿no?
Te voy a poner primero lo que pasó el día de Chile, ¿vale?
Vale.
Teníamos...
El día de Chile eran los tres muy marcados. ¿No?
Dos abiertos, como fue esa clásica durante todo el proceso, desde al menos el Maurice reveló que lo pudimos ver, y después el Mundial Sub-20 en grupos, los dos abiertos, el delantero centro, y teníamos en la base a Montiel y a Obed, y en una base arriba a Fimbres y a Gil Mora, ¿no? Estos cuatro son los cuatro que tú mencionas que tienen un talento increíble por encima de lo normal, que aparte creo que se leen bien, ven el juego de una similar manera, entonces el día de Chile, impresionante. Lo que pasa el día de Argentina es que quitamos al Chicha, sobre todo, yo diría que era el titular en la banda izquierda, y termina entrando Garza. Eso provoca que Fimbres, de ser el interior media punta derecho, termine siendo casi un carrilero izquierdo.
Yo creo que Fimbres no entendió su posición.
Ahí ya hay un problema, ¿no? Yo de hecho escuchaba la transmisión después con Rafa y veía que era una de las cosas ya marcadas desde los primeros minutos, ¿no?
No, a ver, está claro que, digo, yo lo que, a ver, yo tengo experiencia, lo he vivido, y créanme que nosotros tenemos acceso al 5% de la información a la que tiene acceso Eduardo y su cuerpo técnico, que habrán visto a fondo Argentina, que habrán encontrado, para mí, de los mejores jugadores argentinos, y mira que tiene buenos, Gorosito, el lateral derecho, es muy bueno. No sé qué tanto el plan de partido pasó por generarle confusión o sostener un poco las proyecciones ofensivas de Gorosito, no lo sé, y ya me encontraré a Eduardo, y es algo que tengo apuntado para preguntarle, ¿no? ¿Qué fue lo que dice, qué pasó por tu mente para diseñar eso? Agregas a Garza, que es un volante más de marca que de juego.
Un contención más clavado.
Por supuesto. Y entonces pones ahí tal cual, como lo estaba señalando, pones a Obed y a Garza en el centro del campo para hacerlo también un poco más sólido. El tema es que en ese afán de conservar a Fimbres dentro del once, que encuentro que era, o sea, lógico y sensato que lo hiciera porque había sido de los mejores contra Chile, pues sí lo termina sacrificando y poniendo en una posición en la que yo no lo había visto en Monterrey, al menos no en el primer equipo. Pudo haber jugado en algún momento en categorías inferiores o en algún partido de preparación, no tuve acceso a esos partidos. Y sí, Fimbres se le vio incómodo, porque el mismo Everardo nunca sabía si era lateral, si era central por izquierda. Obviamente nunca te dio la amplitud. Yo siempre he pensado, ese, bueno, tú le llamas cuadrado mágico, da igual el calificativo que le pongamos, pero para que tú por dentro puedas progresar y realmente inquietar y generar juego interior que te permita acceder al último tercio con claridad, para mí resulta trascendental que siempre tengas gente en amplitud. ¿Por qué? Porque la gente en amplitud, si me ayudas con esta ficha, si él está pegado a la banda, ¿qué es lo que pasa en este caso con Gorosito, el lateral izquierdo?
Lo fijas,
que siempre,
¿no?
Claro, siempre tiene confusiones. Gorosito dice, ¿qué hago? ¿Me mantengo en amplitud para evitar que me gane la espalda, en este caso Fimbres, o me cierro porque empieza a venir hacia adentro? Y cuando Fimbres, por lógica, venía hacia adentro, porque así son sus condiciones, entonces México nunca tuvo quien realmente agobiara o generara confusión, porque López nunca se proyectó y eso le facilitó mucho el juego.
Y además, en ese lado derecho donde juega Gorosito, tenía delante a Máger Carrizo, que es un jugador que, además de ser buenísimo, se le nota una grandeza al tipo.
Es el 7, ¿no?
Sí.
Pelota que pone en el primer tiempo, que tapa Ochoa, es de crack.
Es de crack.
Muy buen fútbol.
Justamente es Fimbres, no cerrando.
Por supuesto.
Exacto.
Y en el gol también. En el primer gol, duda si salir o no hacia la frontal del área porque no entendía su rol. Que para mí lo que no entiende más que la posición como carrilero es el rol, porque para mí con balón, México con López deslizaba como lateral por la izquierda.
El planteamiento inicial era Alexei como lateral,
sí,
muy largo.
Y así entró Camberos.
Y López
como lateral bajo.
Como lateral bajo, digamos.
Y exacto. Fimbres iba hacia adentro, pero esto también provocaba que Fimbres iba acá, digamos, hacía este movimiento al tener el balón, y Mora iba mucho a la banda.
Sí, caía banda, Mora.
Y empiezas a tocar, me parece, demasiadas piezas, y a varias de ellas que eran importantes en otro rol o con otras funciones o en otras zonas. Ya estaba recibiendo casi en la banda Mora, cuando tampoco es su mejor zona de influencia.
Un punto importante, Elías Montiel, cuando mejor se siente en Pachuca es viendo el campo de frente para poder lanzar, para poder activar su rango de pase.
Como el día de Chile, ¿no?
Como el día de Chile. Que jugó al lado de Obed, exactamente, digamos, en esa primera altura delante de los centrales. No,
es que ahí juega siempre, con Pedraza o con quien juegue.
Exactamente. El problema es que Elías, y repetimos, Arce, Yacer Corona, Hernández y el cuerpo técnico los conocen más, pero Elías en ese rol como de centrocampista más interior que un jugador de base en donde puede organizar, yo creo que lo desnaturalizabas completamente.
Totalmente. Es que ahí la inclusión de una pieza, la de Garza, te desnaturalizó a dos o tres jugadores.
Y eso que Garza da un buen primer tiempo.
No, es que no tiene que ver con el nivel de Garza, tiene que ver con la estructura.
Eso es.
Porque pones a Montiel a jugar de Fimbres, que es la zona Fimbres. Fimbres te da recepciones altas, Fimbres te da estructura sin balón.
No, y libera a Mora.
Libera
¿Cuántas
a Mora?
Veces platicamos que la energía y la hiperactividad de Fimbres le permite recibir más libre a Mora?
Ahora, la zona Mora, que es esta, o por lo menos en el Mundial fue esta, este piquito, necesita del carrilero también para atraer atención.
Y un central que te empuje, ¿no? Y también el cambio de Camberos, ¿no? Yo creo que...
Entró mal Camberos.
Entró mal, pero era una valoración de un hombre de banda que yo creo que era muy ofensivo.
Sí.
Pero Camberos es un jugador que siente más esta zona, creo yo.
Sin duda.
O sea, es un jugador que si recibe en banda va a ir en diagonal hacia adentro. Y luego cuando tiene que regresar como lateral lo vas a condicionar, ¿no?
Es especular, porque Javier Rojas, que estaba en cancha, dice, porque yo lo comenté en la transmisión y él argumenta que es cierto lo que yo intuí, que el cambio iba a ser el Chicha, pero como se va en desventaja, porque en lo que está Alexei fuera, y bueno, en lo que decide a quién meter, le hacen el gol en inferioridad numérica, ya hablabas de... Que eso es, ojo, para mí eso es de los futbolistas, ¿eh?
Total.
Ahí es imposible como entrenador, no, esa es intuición del futbolista de hoy somos uno menos, nos cerramos, ahorita no pasa nada. Seguramente Eduardo les habrá dado esa indicación, pero hay veces que la indicación no alcanza a llegar, por más sencillo que uno pueda creer que es, y no lo es, créanme. Entonces... No sé si la modificación cambió a partir de ya estoy en desventaja, entonces que sea Camberos, que sí es más ofensivo, pero está claro que también es otro más al que desde alguna forma desnaturalizas.
Tiene sentido eso.
No, o sea, a mí me hacía todo el sentido, porque claro. Se pararon a calentar los tres y dije, va a meter al Chicha, pero como les hicieron el gol, lo comenté y Javier Rojas dijo, justo, hubo una modificación. Ahí sí no sé si es verdad claro. o no.
De hecho, la evolución de Gamberos, lo hablábamos también en el Reaccionando un poco, para mí va a terminar siendo una especie de segunda punta en un plan más específico. Es un jugador más vertical que va por dentro, ¿no? Yo no lo veo atado a banda.
Y... Mira, es un poco, a ver, ¿qué opinan? De, sí, sí, para sí. mí, lo platiqué con Efraín el otro día y eso es todo de él, lo que creo que Efraín hizo con Rubalcaba.
Claro. Uh-huh.
Rubalcaba es un jugador con una velocidad realmente asombrosa.
Más de atacar el hueco que de recibir al pie.
Rubalcaba no tiene uno contra uno, como creo que Camberos tampoco es tanto del mano a mano, no es un extremo de banda. Entonces, ¿qué hizo Efraín con Rubalcaba? Juegas entre central y lateral y ahí me amenazas al espacio constantemente.
Yo creo que Camberos sí tiene más recibiendo al pie que Ruba.
Es un poco más, pero tampoco, o sea, se le ve más cómodo. O sea, lo que quiero hacer es un poco esta comparación. Sí, creo que Camberos puede en algún momento jugar en banda, pero esto que en el futuro que le vemos a Camberos, sí creo que es eso, arrancando en esa zona, porque incluso en los dos goles que le hizo a Chile, es un buen definidor.
Carga, o sea, bien el área. Bien,
sí. Y conforme avanzaron los minutos de ese primer tiempo, fue ganando mejores sensaciones, le pintó la cara en dos a Julio Soler, jugador del Bournemouth, que llegó de Lanús, a quien me hubiera gustado ver que encarara a Alexei. Es una pena esa lesión, porque me parece que aunque era el capitán Soler y tenía colmillo, de hecho vende dos o tres faltas muy baratitas, pero que entiende muy bien la situación del juego, creo que ahí encarar, estar buscando esa profundidad era importante y se apagó y muy rápido.
Además, las primeras sensaciones, o sea, el minuto 3, minuto 4, Alexei se notaba que estaba bien y que México lo estaba buscando. Era pronto para decirlo, pero se le notaba con una energía que le daba sentido al plan, por lo menos de inicio.
México había arrancado bien y de hecho la jugada de Alexei es yéndose de su marcador extremo izquierdo, luego se va del medio centro que presta ayuda.
Era Milton Delgado.
Exacto. Uh-huh. Y ya luego, justamente cuando quiere irse de Soler, es cuando termina girando el tobillo mal y se pierde, ¿no? A mí me parece que se junta un poco la, digamos, desorientación de esta parte izquierda del campo con la mala suerte de perder la derecha después, y al minuto 8 con un gol abajo estás vendido.
Oye, Rafa, y por ejemplo, digo, esto sé que es teoría, pero contra Chile funcionó muy bien que tanto Chicha como Alexei, o sea, recibían abiertos a veces, pero a veces recibían aquí, ¿no? O sea, como intentando apretar a la línea defensiva de Chile. O sea, no habría convenido buscar eso ante Argentina también. O sea, más allá de conservar a Fiembres, preservar eso de no recibir siempre tan abierto, sino aquí para hacerlos mano a mano más compactos.
Sí, puede ser. Mira, yo creo, estoy especulando, habrá que preguntárselo a Eduardo, pero sí. Para mí es, y si no lo vemos también es cegarse. Chile, con todo respeto, es un equipo bastante discreto.
De acuerdo.
Y entonces Argentina es otra cosa. Y a partir de ahí, creo que eso fue el primer detonante. O sea, para mí lo que Eduardo y su cuerpo tienen que decir, a ver, estos son mucho más bravos que Chile, no nos podemos engañar. Necesitamos más músculo. Vente para adentro, Garza. Oye, pero no podemos sacar a Fiembres porque fue diferencial y es muy bueno.
¿Cómo lo siento?
Y ahí, en ese afán de que te quepan todos en tu plan de partido, pues creo que desvirtuó un poco las condiciones de cada uno. Yo el parámetro de Chile no lo tomaría en cuenta porque de verdad Chile, salvo el 9, que sí, me parece muy bueno. Rosel, los demás, Rosel, muy discretos, muy discretos. Yo vi varios partidos de Chile porque sabía que era uno de los posibles cruces de México. Porque yo a México no lo veía siendo primero de grupo.
Pasó porque era el anfitrión, casi,
no, por,
casi.
No, por fair play. Sí, pasó por fair play y perdiendo dos de sus tres juegos. Entonces creo que es un partido que de alguna forma también pudo haber generado un poco de daño en esa conversación que detonó el partido contra Chile. Porque a raíz del triunfo contundente y categórico contra Chile, la gente se empezó a involucrar y empezó a hablar de un nivel de México que no sé si era el correcto. Porque para mí, digo, esa es mi opinión, con todo y que mira que México me gusta y tiene muy buen centro del campo porque es lo mejor que tiene para mí, es mejor equipo Argentina.
Sí, es que ahí me quería agarrar a lo último que decía Rafa. Para mí el techo de esta selección, independientemente si es inferior al de Argentina, el techo lo definía el cuadrado, en términos de discurso. Entonces a mí sí me hubiera gustado ver que México apostara por ese discurso hasta las últimas consecuencias en función. A mí me interesa más el discurso en mundiales juveniles
que el resultado.
Claro, el resultado. Supuesto, yo creo que ninguna potencia realmente, a ver, no quiero decir que no quieran ganar el mundial, todos van a ganar el mundial, pero ya lo hemos hablado, ¿no? Las potencias afrontan estos mundiales para formar jugadores en la élite.
Y a veces no llevan a los mejores.
Pero
¿no?
Dices algo, está bien, lo comparto, lo puedo compartir. El discurso por encima del resultado. Argentina nos demostró que el discurso le vale tres pepinos, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Argentina dijo, voy ganando.
Es que parte del discurso es competir, ¿no?
Bueno, el punto es que los juicios, y hoy, y ese es un poco la crueldad del entorno. Claro. Hoy Eduardo está señalado como un entrenador que no sirve para nada, o sea, por el común denominador de las opiniones que al menos se leen en redes sociales y que tristemente permean, y te lo digo con conocimiento de causa porque es algo que he vivido en carne propia. Uh-huh. Y ahí es donde los juicios sí son extremadamente severos a partir de un resultado. Entonces, entiendo tu punto, pero la realidad es que ya llega un momento en el que, de hecho, para mí es uno de los problemas más graves que enfrenta el fútbol en México, que el discurso se diluye y el resultado se pondera. Entiendo una Copa del Mundo, sub-20, donde ya hay competencia, pero pasa en sub-15, pasa en sub-14, el entrenador en ese afán de ganar deja de formar, deja de ser pedagógico. Eso es. Y ahí se diluye mucho el que el futbolista mexicano pueda potenciarse acorde al talento.
Porque al final, en muchos casos, ese entrenador de categorías juveniles prioriza ganar porque eso también le da posibilidades de escalar dentro de la pirámide. Y no podemos culparlo porque las condiciones de trabajo de uno u otro no te permiten ser formador toda la vida.
Pero que en Argentina sí pasa.
Sí.
O sea, a ver cómo y llegó Scaloni a la mayor.
Es más valorado.
Con un proceso y sabe placente.
Bueno, Scaloni estuvo en la 20, de hecho.
No, sí, sí, salto, es que ese es el ejemplo clarísimo. En México, yo creo que Arce, si algo tiene, es conocimiento del entorno, del medio, y es un tipo preparado. Que hoy en día todo mundo lo va a criticar. Claro, con el resultado en mano es muy fácil señalarlo. Yo sí creo que le confundió el partido de Chile. Sí creo que se equivoca en el rol que le da Fimbres.
Pero no creo que lo confundió, al contrario. Tan no lo confundió que por eso dijo voy con Garza, porque estos son de otra jerarquía. O sea, lo confundió es... No, yo no diría confundir. Yo lo que creo es que, a ver, ¿cómo le hago para que me quepan todos?
Es un pecado de seleccionador.
De hecho, me parece peor que el otro.
Juzguémoslo como... A ver, está claro. También entiendo que el plan de partido, emitir un juicio sobre el mismo, el juego se condiciona muy pronto. Claro, por una lesión, claro, y un gol. Que te cambia el script por completo. Entonces, realmente no hubo tiempo para... Para mantener, igual lo entrenó y pintó de maravilla. Ahora, con base en lo que pudimos ver, con todas las atenuantes que me quieran mencionar, sí, el plan de partido parece no haber sido el ideal por esto, por desvirtuar las cualidades de cada uno de sus, de tres o cuatro de los mejores.
Elías y Fimbres, porque de entrada, Mora, que también se lo lleva ahí en la ecuación.
Es que además son dos errores en uno, o sea, a posteriori. O sea, uno es la inclusión de Fimbres nada más porque funcionó contra Chile cuando pudo haber no estado Fimbres porque no iba para el plan de partido. Y luego está la inclusión de Fimbres sobre Chicha, que además estructuralmente sí te daba algo.
Pero de entrada, Suri, o sea, si jugaba Garza, no jugaba Fimbres, pensando que Chicha en la izquierda. Montiel sigue sin estar optimizado. Sí.
Claro, pero eso ya fue una idea de todo el torneo.
De hecho,
esa pregunta,
desde el día uno,
dice,
¿no?
Esa
es otra, hay que apuntarla. O sea, el primer día Montiel juega arriba.
Sí, de acuerdo. Sí,
el que juega con Garza es Oved.
Y es de los que tiene un mundial más discreto, precisamente.
No, el peor
en general.
Partido de Elías en el mundial fue el primero.
Sí, de acuerdo.
Y juega en esa posición, o sea, metros más adelante. No se sintió cómodo. Desde ese juego que fue con Brasil se le vio incómodo.
Incluso físicamente no estaba al 100%.
Bueno, la jubalgia que incluso lo margina en el juego con Marruecos, que se lo guarda. No lo pone porque refiere seguramente la molestia. Pero el partido de Elías, el primero, no fue bueno.
Sí, de Brasil.
Y esa es información que tú tienes que tomar en cuenta y analizar. Oye, pusimos a Elías más adelante de donde habitualmente juega y no se le vio, no vimos al Elías que conocemos en Pachuca.
Y una última, la dirección de campo. Ok, si el planteamiento inicial era bueno, pero ya te cambió todo por la lesión de Alexei, porque recibiste un gol pronto. Nosotros lo platicábamos viendo el partido, por ahí minuto 60 daba la sensación de que México no tenía recursos para poder construir ocasiones.
Sí, no.
Igual y Tai Jiménez, que estaba muy contenido por los zagueros, pensar en un delantero un poquito más físico como Osvaldo Virgen para que luche, para que te compita un poco más en el juego directo. Pero a mí lo que más me sorprendió en la segunda parte, para mal, en el equipo mexicano, es que le faltaron recursos colectivos para intentar, por lo menos a través del empuje y del ímpetu, generar ocasiones de gol.
Tuvieron un par, Jiménez, que roba un balón en nueva salida y no puede empujarla.
Claro, ese es clarísimo.
Le queda una Fimbres por ahí del minuto 80 que creo que hubiera puesto el...
Esa de Tayel es para mí la jugada. Si haces porque te quedaban 12 minutos y te ponías 2-1. Ahora, el perfil de 9. Mira, ese Tayel, el 9, ellos ya tenían 3, ¿no? Ya tenían la línea de 3. Sí, porque ya habían hecho la línea de 5. Entonces, si Tayel es un 9, de cuerpo a cuerpo, de sostener... Pues yo creo que el perfil de 9 podría haber cambiado. ¿A qué voy? Camberos y de este lado, pues no sé, Mora podría ser, que tampoco te amenaza tanto en profundidad.
Incluso Camberos izquierda y a Mauri Morales derecha.
Haciendo diagonales y pones un 9 que es asociativo como Virgen, porque es mucho más asociativo que Tariel.
De apoyo. Claro,
claro. Que se empiece a votar y entonces, ¿qué pasa? Que los centrales del rival...
Pierden la marca.
Se empieza, un poco lo que pasó en el gol de México, en el segundo gol de Argentina. Se vota a Silvetti en el segundo gol, Ochoa va Ochoa sobre va. De él y no se cierran Bustos y el era López todavía. López. Que es un concepto, un principio defensivo básico. Si yo rompo, los otros dos nos cerramos para proteger el centro, que el rival vaya a banda para que no nos lastime por... Bueno, se vota, no se cierran y ahí arranca Silvetti y les gana la carrera y se va de frente y directo. Al...
Parecía la mejor versión de Velotti, cabrón.
Sí,
rompe al espacio.
Qué buen gol hizo.
Oye, pero encima, ya ¿no? Para terminar, me parece valioso lo que dice Rafa en función de entender lo que Arce quería hacer en la cancha, no imponer lo que a nosotros como analistas. Es que a mí me hubiera gustado ver tanto. Es entender un poco Arce con la información que tenía, qué quería hacer. Y con esos preceptos o con eso que tenemos más o menos claro, entendemos que el rol de Fimbres era mejorable y que el primer paso para competir mejor ante Argentina, yo creo que antes que cambiar jugadores era dar estructura, ¿no? El equipo no tenía estructura con balón y creo que ahí la inclusión del Chicha por sí mismo ya te dio un poco de estructura.
Es que es muy frustrante porque uno como entrenador pues busca o intenta que le quepan todos. Les cuento una anécdota. A mí me pasó un día en el Atlas. Yo tenía a Correa y a Geraldino. Pero tenía a Luciano Acosta. Entonces yo decía, puta, ¿cómo le hago para que me quepan todos? ¿Qué estructura realmente puedo usar para que me quepan todos? Con 2-9, 4-4-2, Luciano jugando en banda como que inhibe sus virtudes, ¿no? Ya, perdón si me salgo del micro. ¿Sí me escuchas ahí?
Si puedes acompañarlo un poquito cuando
movemos ahí. Acá, entonces... lo pongo acá. Y entonces, pues a partir de eso definí una estructura, un 5-2-1-2 con doble 5 y línea de 5 en el fondo. Y la realidad es que iban, eso fue en mi debut en el Atlas, iban 25, 30 minutos y yo decía, puta, que somos un desastre. Y el equipo no está bien, no está cómodo. Y entonces poco a poco le vas buscando. Siguiente partido, visitamos al América y dije, esa estructura no nos dio. Entonces, pues tuve que sacrificar y fíjate, me rindió frutos. Mantuve el doble 9 para provocarle que el América tuviera en un 4-2-3-1 que usaba el América, tuviera mano a mano los centrales con nuestros dos nueves, pero lo que yo hice fue puse a Luciano aquí en banda. Este era Paul Aguilar, me acuerdo perfecto. Pero yo le decía a Luciano, cuando tengamos la pelota, tú te cierras, no necesito que me des tú la amplitud. Tú de todas, con balón, eres media punta. Y el lateral derecho es el que estira y fija, obviamente, a Paul Aguilar. Y anécdota, Gilberto Adame, que era auxiliar de Miguel Herrera en ese América, al medio tiempo se fue con uno de mis auxiliares platicando. Le decía que no los encontramos, no hallamos cómo, porque Paul Aguilar, que es un poco lo que te decía.
Claro.
Cuando tú tienes presente a alguien aquí en amplitud que te amenaza, y este que era el que de origen era tu marca, se te cierra, empieza Paul Aguilar a tener unas confusiones.
¿Quién voy, no?
Dice, ¿qué hago?
Sí,
voy dudas. Porque este juega a espaldas de los 2-5. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy sobre de este o cacho la subida de este? Y encontramos a Luciano solo prácticamente todo el partido. Y ese partido... lo que es el juego, ¿no? Nos fuimos abajo 1-0 en el marcador, pelota parada. El América pasó por primera vez media cancha, literal, no estoy exagerando. Regalamos un córner, ahí nos hizo el gol.
En el Azteca.
En el Azteca, sí. Que de hecho nos habían anulado un gol de Conti en pelota detenida a favor de nosotros y nos anularon por una intervención del VAR. Pero bueno, en el trámite del juego los habíamos superado y los estábamos controlando. Pero bueno, pues al final el resultado decía que íbamos perdiendo. A lo que quiero es un poco en ese afán de querer que te quepan todos los buenos, a veces le empiezas a mover y hay veces que la estructura no te funciona, no, que creo que fue un poco lo que le pasó.
Que de hecho, trayéndolo a Panorama Selección el sábado, creo que ese movimiento de Fimbres sí se veían unas pequeñas intenciones en esos 5 minutos de una rotación constante, un movimiento de cierta forma.
Y crearle la ventaja a Gorosito, exacto, porque ahí caía Mora, por ahí jugaba Fimbres.
Exacto, pero lo que faltaba era ese lateral largo que tú decías el día de,
ese es el punto
de América.
Sí,
¿no?
Para mí el problema
López
fue ese.
No lo iba a hacer
Gorosito
nunca
tuvo a alguien que lo amenazara. No, y Everardo se le veía, yo lo veía, y su lenguaje corporal era totalmente, es que si me voy donde me tomen mal parado, nos hacen un gol y el
y es Máger Carrizo el que tienes que
además,
defender.
Además, el culpable voy a ser yo. Y no había... Bueno, yo en Toluca nunca le he visto los pocos minutos que ha jugado de estructura normalmente de 3, de central por izquierda.
Sí, sí, sí.
Y aquí así lo hacía en selección. Entonces, tan largo como central, sí tiene... Porque aparte, quieras o no, en la mente traes, dices, si yo me voy, el lateral de allá, que en teoría no va a ser tan alto, que es Alexei. Bueno, ya en ese momento era Camberos. Imagínate si nos toman en una contra.
Y, no, y si en un club es difícil encajar a ciertas piezas, en selección es mucho más complicado por el tiempo de trabajo que tienes. Y lo hemos visto en campeones del mundo como Francia. Matuidi en 2018, haciendo un rol compensando como volante izquierdo, porque claro, uno podría decir que juegue Mbappé y Dembélé, ¿no? Uno por cada banda, sí. Coman, etcétera. Pero no, Deschamps quería ese balance.
Dembélé era suplente en ese equipo. Suplente.
Exacto, sí, y lo hemos visto con Inglaterra, que no utiliza a veces a todas sus piezas en el frente de ataque. Y yo quería cerrar también este tema con lo que planteaba al inicio. Para mí, esta parte de que México es potencia en estos torneos, a mí me dice muy poco. Porque se ha llegado a 3 finales de sub-17 y algunas semifinales de sub-20. Para mí, ser potencia en esta categoría no es hacerlo bien en mundiales. Es producir talento, es que estén cotizados. Porque de pronto te puedes saber, yo revisaba los campeones de esta categoría. Países Bajos, Holanda, nunca ha sido campeón de esta categoría.
Y todo lo que produce.
Inglaterra es uno de los países que mejor está produciendo, con un modelo sostenido que parece que ni siquiera se va a agotar en un buen tiempo. No fue a este Mundial Sub-20. Francia, el pasado Mundial Sub-20, mandó como a su cuarto equipo, como su equipo C o D, porque...
Si a las potencias no les inquieta estos mundiales.
Porque en realidad no es un parámetro tan grande. Si México cae eliminado, siguen habiendo buenas piezas, pero tampoco está todo solucionado si eres campeón. No hay que sacar conclusiones, totalmente. Me parece...
Pero Memo,
medidas.
La primera conclusión es, estos chicos tienen que tener rodaje en primera división. Luego ya cómo compiten y demás, pero si tú tienes a Obed Vargas, que es inamovible en el Seattle Sounders, si tienes a Elías Montiel, que es pieza angular del proyecto de Pachuca... Obviamente lo de Gilberto Mora, que es lo que acapara reflectores, pero no hay que perder de vista que sigue siendo un chico de 16 años sí. al que hay que llevarlo con cierta prudencia. Lo mismo de Alexei, que ojalá se recupere pronto. El Chicha va a tener hueco realmente en un equipo como Tigres. Es muy difícil que rasque minutos. ¿Qué vamos a hacer con los 3 delanteros? ¿Quién va a tener más oportunidad? Osvaldo Virgen en
con
Toluca.
Paulinho.
Muy difícil.
No, con Mateo Paulinho Levy. Y Robert Morales.
No,
la tienen
descártalo.
Y se fue el Gacelo. Porque
no,
se...
así es. Sí.
No, y Gacelo.
Bueno, con el Chicha, ¿se acuerdan la anécdota que a mí me pareció de mal gusto?
La de Paulo, Paunovic.
Sí, claro. No, cuando cumplió, ¿no era Guido? Estaba Guido.
No, era Paunovic en Mazatlán, una visita.
No, fue en el Azul contra, no sé si cumplió los minutos. ¿Cuándo lo
saca? 34 minutos, Julio.
Pero literal, así, parece que traía alarma. Yo estoy casi seguro que era Guido. Se cumplió la cuota de minutos sí. que tenían y le sonó la alarma y dijo, va para afuera. Y si no me equivoco, sí. porque creo que transmití ese juego, se acercó Guiñac, como que le digo, oye, eso es una falta de respeto. Sí. De ese tamaño es el mensaje de la poca confianza. Entonces, por eso, y eso nos lleva, pues, obviamente, al tema de la regla. Surgió ahora, muchos recurren al cliché para emitir juicios. Y un cliché para juzgar el tema de la formación de jugadores es, esta selección sub-20 tiene el triple de minutos que la anterior, y por eso es que estamos en cuartos de final. No, señor, yo no creo que sea así. Porque ¿cuántos de los minutos que hoy en día tienen
son
estos
obligados.
Chicos en primera? Son obligados. Esa es la realidad. Con todo respeto, que me parece un buen central, los minutos que tiene Virgen en primera son por obligación. Sí. Los minutos que tiene en primera López son por obligación. Los que tiene el Chicha son por obligación. Los de Elías son por convencimiento.
Claro.
¿Estamos de acuerdo o no?
Sí. Bueno,
es como es.
Los de Mora también, ¿no?
Los de Fimbres con De Michelis fueron para mejorar al equipo.
Sí, lo de Fimbres es una irrupción tremenda.
Lo de Fimbres
el
un
mejor
poco,
de Michelis fue con Fimbres.
Te puedo decir, es un poco lo que a mí me pasó con Marcel.
Claro.
Yo lo digo abiertamente. A Marcel lo detecté en el universo porque sabía que yo tenía en Querétaro. En esa época había la regla de menor.
Y entonces, interescuadras, ¿no?
Sí, necesito... No, la anécdota es así, tal cual. Mario García era técnico de la de Cimarrones, que tenía sinergia con Querétaro. Entonces yo hablo con Mario y le digo, oye, me dieron esta lista de los jóvenes que van a la pretemporada sub-20, ¿los conoces? Sí, está bien. Yo agregaría dos interiores, uno se llama Marcel Ruiz y el otro Gabriel Zanata. Ah, pues órale, le dije a la directiva, oye, ¿lo podemos agregar? Me dijeron que no estaban listos. Así. Ah, bueno, no me iba a pelear por dos chavitos que ni he visto en mi vida. Ahí quedó, fuimos a la pretemporada, volvimos, primer entrenamiento post-pretemporada. A ver, traigan a estos dos chavos, los pusimos a entrenar y a los 5 minutos el cuerpo técnico unánime nos volteamos a ver y dijimos, este no se va, güey. Era Marcel. y en la fecha 1 debutó. O sea, ¿qué voy? Que lo identificamos por la necesidad de la regla de menor, pero después lo pusimos porque era diferencial, no porque tuviera que darte los minutos.
No, y lo aprovechaste tú, lo aprovechó Víctor también.
Sí, sí, claro. Que yo para, o sea, te decía, es un poco lo que pasó con Fimbres. Fimbres, a lo mejor, de Michelis lo exploró por la necesidad de poner minutos, pero una vez que lo vio en la cancha dijo, este no se va, no lo quito.
Claro.
Y ya jugaba por convicción, no por imposición.
Ahora es difícil que Fimbres regrese. Y con todo el abanico de posibilidades, con el corcho...
De hecho, con Torrendo ha rascado casi puntos.
Torrendo ha sido difícil, y ahí con Oliver en gran nivel.
Y eso es un tema bien importante, que tristemente México no explora la exportación. Y dejémonos de romanticismos con respecto a Europa, que es el escenario.
Brasil, ¿alguna Argentina.
Otra liga? Voy a jugar a Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay. Entiendo que pues ahí los recursos son distintos. Pero ese es un gran problema. Mucho talento en México sí se termina estancando. España es potencia hoy, ¿no?
Sí,
¿y
sí,
cuántos españoles juegan fuera de España?
Pocos, pero
bueno, acaba de ir Jeremy Pino, se acaba de ir a la Premier.
Sí, al
que encuentras con Nico Paz, que está jugando. No, o sea, Nico Paz es argentino. ¿Cómo se llama el otro del Como? Que es español también, que está en la selección mayor, que juega en el Como de Fábregas.
De
Fábregas.
Del Betis, ¿no?
No, Nico Paz.
No, Nico Paz es argentino.
Es argentino. Hay otro del Como que está en la selección mayor, ahora les digo el nombre, que está jugando en el Como. O sea, si encuentran
salida. Fábregas, Rodríguez, ¿no?
Y juegan en
Jesús otro Rodríguez, lado. El del Betis. Sí, sí, sí. Está en el Betis.
Jesús Rodríguez. En el Betis no tiene cabida, pues está en el Como. O sea, hay que buscar que el futbolista mexicano salga más, pero no
claro, pero van a la élite muchas veces. O sea, lo de Pino, lo de... O sea, van a ligas del mismo nivel, bueno, de la española. De claro.
Pero hay españoles que no son
sí,
de selección.
Sí, que van al Olympiacos, a Austria. A Austria. Sí.
En todos lados hay.
Es que eso, segundos y terceros escalones de la élite.
Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de lo del Copenhague?
Sí, Copenhague.
Y tocar la puerta con la factoría
bueno, el Salzburgo.
De Red Bull.
Yo digo, ¿por qué no hay un acuerdo con Red Bull para...?
Según esto hubo una oferta, o no una oferta, una petición del Salzburgo por Elías Montiel después de la Intercontinental y del Mundial de Clubes. Cuando vieron el número, el Salzburgo, que es un proyecto que claramente detecta talento joven, lo potencia y lo revende, no va a pagar ese dinero por él.
No, y es que son cosas que uno se pregunta, ¿y cómo las puedes cambiar? O sea, tú, Rafa, como entrenador, también me pongo mucho en los zapatos del director técnico con torneos cortos, con esa necesidad de resultados a corto plazo. Es que es muy complicado tomar riesgos, que al final poner a un chico es un riesgo en sí mismo, en muchas cuestiones, hasta en el tema anímico de gestión de emociones en un partido, lo es. Pero con ese formato, con este valor que tienen los jugadores en el fútbol mexicano... Es que revertirlo me parece muy casi difícil. Imposible.
Mira, no mexicano, pero yo tomé un día un riesgo de ayudar a alguien y pues así me fue. Volpi, después de un muy buen torneo con Querétaro, con nosotros, donde le lo pusimos a trabajar a marchas forzadas, porque Volpi era un portero atajador, pero te ponía la pelota de aquí al área de allá porque jugaba directo todo el tiempo. Así venía jugando el Querétaro. Nosotros, no, ven para acá. Y en los rondos y empezarlo a meter y de comodín. Y me acuerdo perfecto de que lo veías y decías, este el único que le estorba para jugar fútbol son las patas. Atoradísimo. Y terminó desarrollando un juego entre líneas a partir. Y eso fue de las cosas más gratificantes que me han pasado. Volpi un día me dijo, me quiere el Sao Paulo, porque él quería jugar en la selección de Brasil. Me quiere el Sao Paulo porque yo le agregué a mi juego el juego de pies que no tenía y lo agregué a partir de su metodología, la del cuerpo técnico. Pues es gratificante para uno. Me dice Volpi, me quiere el Sao Paulo. Hice todo, apoyé con todo para que se fuera Volpi. Se fue Volpi al Sao Paulo. Me lo agradece hasta la fecha. X, no, el nombre da igual. No tenemos ya Volpi, que era un jugador diferencial. Tuvimos que debutar a uno y en 7 jornadas estaba yo fuera. Si me vuelve a pasar, ¿qué crees que voy a hacer?
Claro, pones
no,
al pues que...
A ver cómo me hago, güey.
Hay que salvar la chamba.
Doble discurso a Volpi para que no se vaya. Porque claro. Si se va, el que van a correr va a ser a mí, que es justo lo que decías.
Y ahí podemos explicar el tema, por ejemplo, de los porteros, que yo creo que vamos a tocarlo ahí por
de
encima.
Selección mayor,
de selección
¿no?
mayor, porque cómo tomas esos riesgos para poner en primera división con mayor antelación a ciertos arqueros cuando no tienes margen de error. Tal vez antes se tenía más cuando estaba Corona... Talavera también inicia joven, Ochoa ni se diga, y ahora creo que ya hay más complicaciones para que eso suceda.
De acuerdo. Que entre la barredora, por favor, ¿quién va a aplicar la barredora el día de
pero
hoy?
Pero de las azules, solo ¿no? Azul, porque ¿no? tenemos a la selección Colombia allá afuera.
Sí, bueno, podemos meter las dos. Pep Bañuelos dice algo que es cierto. Dani Olmo fue al Dinamo Zagreb.
Claro, sí, por supuesto. Sí,
sí. Ese es un Zagreb, ejemplo tremendo.
Jugador, ¿no?, de élite, extraordinario, sí, futbolista. ¿Cuánto tiempo estuvo?
No, de acuerdo. Varios años, ¿no? En Croacia, las academias, por ejemplo, digo, otro contexto, pero en el fútbol africano, estas que juntan, por ejemplo, futbolistas en Ghana, en países de África Central, ¿qué es lo primero que hacen? La Right to Dream se llama. Que mandan jugadores a países nórdicos, ¿no? La mejor academia, por ejemplo, en Dinamarca, la de Nordjylland,
sí,
que lo hacen muy constantemente, o los mandan a Noruega, y de ahí empiezan a salir, ¿no? Mohamed Kudus, por ejemplo, lo descubren en el Nordjylland.
Sí, sí.
O sea, un ejemplo interesante.
De ahí se lo lleva el Ajax.
Se lo, bueno, lleva el Ajax.
Tú que hablabas del Salzburgo, en el Mundial de Clubes me tocó transmitir el juego contra Pachuca, y tú veías la diversidad de nacionalidades, sí, en su once, y todos menos de 22, 23 años. Había un, era Savitzer, me parece, ¿no? Sí. El austriaco.
¿Sí? No, no, no era Savitzer.
No, porque Savitzer,
oh, Savitzer ya es en el Dortmund. Un austriaco ya de cierta edad, no recuerdo el nombre.
Sí, sí.
Liner puede ser, ¿no?
¿O puede
no?
ser.
No, no.
¿Conrad Liner?
¿Conrad Liner? No.
Bueno,
no,
un austriaco veterano, los demás todos jovencitos de cuanta nacionalidad que puedas.
Bueno, Nené, el maliense, ¿te acuerdas?
Sí.
Media punta, lo fichó el Fenerbahce por
de Orgeles,
sí. Estaba Gluck, que le mete gol al
Oscar Gluck, ya
a,
en
a
el
Pachuca, para Ajax.
Israelí. Ah, pues fue al Ajax. Muy bueno. O sea, ese tipo de proyecto. Pero ese talento, pues hay que buscar y meterlo ahí.
Sí, sí.
Pero bueno, pues entiendo que también los clubes dicen, oye, pues es mi activo, no lo voy a regalar. Pero bueno.
De acuerdo. Bueno, la selección mexicana, cambiamos de juego, vamos con la selección mayor, que perdió 0-4 ante Colombia. La línea de cuatro marcada de la selección mexicana, cómo jugó Malagón en el arco, la pareja de centrales, ahí lo señalamos, Rick, a Vázquez, Johan, acá a Montes, del lado izquierdo Jesús, del lado derecho Jorge Sánchez, en el centro del campo vamos a repartirlo como clavado Lira, como contención clavado, a su izquierda Marcel, a la derecha Orbelín, pero digamos media punta más Orbelín. Regresame un poquito, sí, a Marcel. Ahí está.
Orbelín estaba más alto aquí.
Ahí Alexis en el costado de la izquierda, Lainez en el de la derecha y en el frente de ataque Santi Jiménez. ¿Qué pasaba también? Se quedaba Jorge en el lado de la derecha un poquito más y liberaba a Gallardo en el lado opuesto. ¿Cómo jugó Colombia? Línea de cuatro, ¿no? Ospina era el único futbolista de Colombia que milita en su liga local. Y bueno, sabemos que David Ospina... O sea, sí, jugó en el Niza, en el tuvo, Napoli, claro, bueno.
Hoy en Atlético Nacional, ¿no?
Claro, hoy en Atlético Nacional.
37 años.
Dani Muñoz, lateral derecho.
Lo que decía Memo, ¿no? Es larguísimo.
Sí, Willer Dita, ahí está, el zaguero de Cruz Azul. Le digo Willer porque la madre me dijo, es Willer, ¿eh? Sí. O sea, y se enoja la madre, entonces, saludos si nos ve la mamá de Dita. A su lado, John Lucumí, el chico del Boloña, que tiene un físico,
sí,
lo ves y dices, madre fuertísimo mía, con este
ese
tipo.
Ese anticipo del que hacías mención en el gol de Luis Díaz.
En el gol de Luis Díaz.
A Jiménez.
A Santi, sí, sí.
Alvarito Angulo, que ese día por momentos parecía Maldini, ¿no? O sea, defendió muy bien Álvaro Angulo.
No, está para ser del carrilero del lado contrario del
y lo
Palas,
critican mucho en Colombia.
Con Tyrick Mitchell.
Lo critican, sí, mucho.
Adiós,
en Colombia.
Adiós, Borna Sosa.
El centro, sí, del campo... Además, complementario con Jefferson Lerma, que es un medio centro muy físico, que también juega en el Palace, aunque no tiene la continuidad esperada. A su lado, Kevin Castaño, ese que vino
bien
a Cruz
Castaño,
Azul,
¿eh?
Que luego fue a Rusia y actualmente milita en River Plate. Ponemos ahí como enganche a James, Beto, por favor. Ahí James, que es el verso libre de esta selección. Luis Suárez, el delantero del Sporting Club de Portugal. En el costado de la derecha, ahí jugó...
Serna,
ah, claro.
Kevin Serna.
No estaba Richard Ríos, es el lugar de
el
Richard Ríos o de...
No, John Arias.
Ni John Arias, ah, ni Richard Ríos de inicio,
lo...
¿eh?
Claro. Y John Arias no estaba en la lista, ¿no? Por cierto, ¿eh? ¿Qué? Una baja interesante.
Es que no estaba 100% en lo físico. Exacto. Y todavía le pidió, según tengo entendido, a Néstor Lorenzo aclimatarse
a la Premier.
A Wolverhampton. Claro. Va desde Fluminense a Wolverhampton.
No, y el Wolverhampton último de la Premier.
Es otra cosa. Además,
y hay un tal Luis Díaz, ¿no?
Y ahí uno que es poco conocido, ¿no?
Qué jugador.
Así, no, brutal. O sea, tener a Luis Díaz, y aparte este Luis Díaz revitalizado desde que llegó, sí, al Bayern Múnich. O sea, si ya era bueno en el Porto, buenísimo en el Liverpool, hoy en el Bayern Múnich es uno de los fichajes de la temporada. Estamos entrando a octubre, pero lo de Díaz es espectacular. ¿Por dónde quieres empezar el análisis, el primer titular de este 0-4, Eduardo Zurita?
Podemos empezar por la disposición inicial, ¿no? Es decir, es un México titular, de cierta forma, que mantiene un poco la estructura que terminó Copa Oro, ¿no?
Titular, pero que le faltan dos piezas que son elementales.
Edson y Raúl.
Exacto.
Sin duda.
Y Edson, por ejemplo, en esta clase de partidos... No. se entendía muchísimo en el centro del campo por una mera cuestión física.
Duelos. Por el tema que ya mencionabas un poco, ¿no? Lo de Lucumí, Dita, lo del medio campo con Lerma, el control rápido de Díaz, el presionar a James para que no te lanzara, lo mencionaba
Castaño Ricardo. Castaño también es muy físico.
Claro, entonces creo que ahí sí hacía falta y se suple con teniendo a Lira por Edson, digamos, tienes a Orbelín, que ya es la segunda vez en septiembre y octubre que lo ha puesto para mantener la estructura, que es algo que para mí ya también puede ser un poco una crítica, es una estructura que no varía, que ni de partido a partido ni dentro del partido varía la estructura.
Ahí hay un vacío grandísimo, claro. Siri, perdona que te interrumpa, para mí el media punta interior derecho, como lo queramos ver, de la selección mexicana, es un hueco que todavía no sabemos quién va a ocupar, porque incluso sí en sabemos, Copa Oro... Pepe,
sí jugó Gil Mora ahí.
Fue Gil Mora, pero en una Copa del Mundo no sería... Yo te pregunto a ti, Rafa, arriesgado, partido inaugural de la Copa del Mundo, Gilberto Mora tendrá 17 años, ¿titular?
A ver, yo creo que va a depender mucho de lo que arrojen las futuras fechas FIFA, donde Mora va a estar convocado, uh-huh, donde va a tener minutos. No es lo mismo jugar contra... Voy a decir un nombre, y igual ni jugó contra Dominica, que sí, jugar sí, contra sí. Uruguay. Totalmente. O Paraguay o Portugal. Entonces, ¿no? Yo creo que con base en lo que pueda ofrecer Mora, hoy en la mente de Javier, estoy seguro que lo considera, pero habrá que ver cómo se comporta en esos escenarios de alta exigencia. Hay que guardar mesura. Para mí es todo el flanco derecho, ¿eh? Tiene el dudas problema. Aquí, uh-huh. Tiene sí. dudas allá y tiene dudas ahí.
Y en derecha era el Piojo, que sí, se lesionó, que fuera. Ha tenido un torneo bajón.
Ahora, dices algo y lo comparto. Creo que van a coincidir en el trámite del juego, porque el resultado no te debe engañar. Si no debe engañar, si es penado que engañe a un integrante de los medios de comunicación, bueno, es inadmisible que engañe a un uh-huh. a alguien que se dedica a esto, o sea, entiéndase el cuerpo técnico o al entrenador. Para mí no te puedes engañar. Te superó Suiza, te pegó un baile Turquía, más allá de que le ganaste, ¿sí? Te superó Japón, cuando entró Son te superó Corea. Y te superó Colombia. Es decir, estás hablando de 5 juegos donde rivales, ni siquiera a pesos pesados, de a
clase los que media les, alta,
clase digamos. Media mundial. Alta, te superaron. No he visto un solo cambio en estructura, no he visto un solo cambio sobre el juego de modificar. Y eso sí, a mí sí me llama la atención, sobre todo si nos remontamos a la historia de Javier Aguirre como entrenador. Porque el común denominador de
la línea de 5.
Pues, pero si algo ha tenido es pragmatismo. ¿Sí? Javier Aguirre, pero siempre un pragmatismo más hacia el soy sólido en defensa y te hago duro y trabado el partido, a quiero ser protagonista con balón. No sé qué tanto sea una influencia de Rafa Márquez.
De Tony Amor, ¿no? De Tony.
Bueno, no lo sé, porque, a ver, Tony Amor estaba con él en el Mallorca. Y al Mallorca también, yo nunca sí, lo vi proponer así. Claro, siempre era un 5-3-2 con 2-9 y hacer el juego combativo. Muy sí. juego directo, segundas pelotas y demás. Sí. Entonces, a mí sí me llama la atención que México no lo he visto adaptarse a contextos distintos. Le ha querido jugar al tú por tú a todos y no le ha ido bien.
De acuerdo, no, de acuerdo. Y eso lo raro. De Suiza fue la peor. ¿Qué
es
baile
que esa...
Suiza?
Un baile.
¿Y qué pasó ese día también?
Le pegó un baile.
El común denominador contra Suiza pasó y pasó contra Colombia. El ataque a la espalda de la línea defensiva. Totalmente. Para atacar a Montes, ¿no?
Claro.
Precisamente.
Montes Sánchez, que es un.
Sí, sí.
Y lo hablábamos la fecha FIFA pasada, ¿no? Que son elementos presionables para cómo está jugando México. Claro, Malagón salida de balón.
Sánchez.
Sánchez cuando recibe en banda, que ahora también hubo un matiz interesante, porque hay momentos de pelota donde Sánchez espera un poco más cerrado.
Era para mí
era
lateral
para
bajo.
Quedarse
claro,
y
bajo.
Totalmente. Era
Díaz, obviamente.
Pero aquí el problema es que Colombia sombrea. Y el pase cuando viene a Sánchez es perfectamente presionable por Luis Díaz. James se guarda, va de Luis Suárez.
Totalmente.
Y al final del día lo que sucede es que tienes un portero que no te saca uh-huh. pelota tan fácil, un lateral que se cierra y en vez de tener la pérdida en banda la tienes aquí. Y luego también, evidentemente,
te achica
este achique, que es como gana el gol de Luis Díaz Colombia, ¿no?
Y hay un par de cuestiones que también me parece que no podemos dejar pasar. Una de las fortalezas de la selección Colombia, lo vimos uh-huh. en la última Copa ahora, era las acciones a balón parado. Y México sufrió muchísimo. Es decir, ahí, por lo menos en un tema más estratégico en este tipo de jugadas, tenías que hacerte fuerte, pese a la baja de Edson, que uh-huh. para mí también es una de sus fortalezas o de las razones por las que es totalmente inamovible.
Y se equivoca Santi al defender esa pelota.
En parada, la que ¿no? se le critica mucho a Malagón, a mí me parece que hay dos fildeos deficientes que provoca que a Malagón le remate en el área chica, que también es un margen de mejora. Eso y las pérdidas que te generan unas transiciones que no puedes defender por la calidad de los jugadores que tiene Colombia y también por los espacios que dejan. En ese segundo tanto, me gustaría representarlo porque hay momentos donde Lira se mete entre centrales y alguna vez lo comentamos acá.
No es lo que hace Edson también.
No, sí, exactamente. No siempre meterse entre centrales te da una ventaja por sí solo. Hay que interpretar cuándo hacerlo, cuándo te da una superioridad en esa salida. Y me parece...
más si el media punta rival que empareja es James. Exactamente. Que James... sin balón es bastante trotoncillo, ¿no?
Ahí no te representa una amenaza. Entonces lo que sucede es que queda muy vacío el centro del campo porque Lira baja, Santi hace este movimiento, está cubierto su interior por izquierda, Marcel. Está lejos su interior por derecha, que era Orbelín, lo anticipan, le cae el balón a James y muy rápidamente logra hacer el pase en profundidad.
Ahí es donde un portero con los pies, sin los excesos que a veces comete Mier, pero no vengas, juega aquí a espaldas de James, porque si te encuentro ahí le vas a generar problemas y la salida la puedo hacer con este.
Claro.
Que ahí es algo que México no tiene. Malagón no te va a ofrecer esto.
Y la,
bueno, ningún portero
y la salida
mexicano
en el cuarto
de los que
gol,
hay hoy en día te lo va a ofrecer.
La salida en el cuarto gol para mí de Malagón es dramática totalmente. Sí,
pero ya desconfianza.
Hubo una también, antes, ¿no? Hay... donde Montes le hace la seña de que salga, Malagón se queda y Montes tiene que intentar ganar esa pelota en profundidad casi matando.
Hubo un contraste muy evidente que es, a ver, Colombia, Néstor Lorenzo es un gestor de talento, no es un fundamentalista de la pizarra, de crear afinidades, de liberar a James, sabe que tiene un lanzador y le crea una estructura para que
y
lance.
Y que todos corren para James,
no,
porque
claro.
Todos entienden el rol de su
exactamente, juegan, o sea, para James.
Eso es convicción.
Por eso hablo de gestión de talento,
hay,
¿no?
Perdón, dos selecciones para mí hoy en el mundo que tienen claro eso. Vamos a trabajar por X y Y. El
Argentina
X es James,
y Colombia.
Claro, y es Messi. Eso y es. Entonces trabajan para... Y por eso muchas veces te hace triple contención.
Claro.
Que es un poco lo que intentó Berizzo con el León. Hacer triple contención con... Uh-huh. Era Fonseca...
Echeverría.
Y a veces ponía ya a Sebastián Santos, si no me equivoco, para liberar a James. El tema es que no le funcionó tanto.
Y México no tiene ese talento. No está entre esas selecciones que pueden gestionar el talento. Uh-huh. Entonces a mí me lleva una cosa. México se ha rezagado no solo respecto a la élite, ya
en
está
a talento,
talento, talento, sino respecto al segundo y tercer escalón.
Sin duda.
O sea, tú ves a Suiza, tú ves a Colombia, tú ves a Uruguay, y yo ya me plantearía perfectamente que tienen más talento que México. Ahora, ¿cuál es la ruta a explorar en función a eso? Los
la
planes
pizarra,
de partido.
Claro.
Una ruta inexplorada por Javier Aguirre. Nada. Lo hemos dicho, el de Honduras que espejeó a Anselmi. El día de Toluca.
De Alexis Gutiérrez.
Es el único plan de partido de Aguirre.
Único cambio de
espejeo fue. Bueno, espejeo fue con mi Bates, cabrón.
Bueno, está bien, pero no, se vale.
Salvo el rol de Alexis.
Sobre todo en selección, replicar.
Alexis Gutiérrez, que lo puso de titular.
De media punta en la derecha.
Claro.
Charlie Huescas.
Coincido al 100 contigo. Partido en la vuelta en Toluca, que de hecho yo estuve ahí en el estadio, que te da una. Te da una visión distinta. Nunca será lo mismo ver un partido en la tele que verlo en vivo en el estadio, y ese me tocó estar ahí en Toluca, coincido al 100, es un plan de partido diferente, emulado si quieres del buen momento de Cruz Azul, aprovechando algunos de sus jugadores y sus características, que también se vale. Eso es la gran pregunta que yo me hago con respecto a Javier Aguirre, y más me sorprende por lo que insisto ha sido su carrera. ¿En qué momento va a decir, no, a ver, espérame, vamos a ver a la cara, estos son de otro nivel, tienen más calidad? Pues contrarrestemos a partir del plan de partido, y no lo he visto. México ha querido jugar al tú por tú y no está claro.
Y esa versatilidad que comentas, Mundial 2002, línea de 5. En 2010 era 4-3-3, Efraín Juárez y Rafa que saltaba, porque era Moreno, Massa, y luego tenías dos laterales,
jugaba Osorio.
Que eran Osorio y Salcido.
Y sabemos,
¿no?
Que el trabajo con balón no lo hace Javier. Lo hizo Nacho en su momento, lo hizo Carrillo.
Ahora lo hace Tony y Rafa.
Yo creo que lo hace Tony y Rafa. Entonces, yo quiero ver a ese Javier camaleónico, flexible, ese Javier competidor, que plantee escenarios concretos para...
O sea, vuelvo al Mallorca. Tú ves partidos del Mallorca de Aguirre, del Leganés de Aguirre, y quita los uniformes, o sea, ves jugar al equipo, cómo se comporta, y ves a México y dices, pues no, es otro entrenador.
Es que justo hay algo interesante.
Metió a los Asuna Champions.
Era darle la pelota a Murici.
Fue finalista de la Copa del Rey con el Mallorca.
Casi la gana.
Hay un partido también muy, muy representativo, ese Leganés, con la doble punta, creo que era Oscar Rodríguez con Martin Braithwaite.
Se lo lleva
a Sevilla en esos mismos dos.
Y si no se salva. A ver, no conserva la categoría porque le quitan a sus dos nueves.
Ahora, lo que no ayuda es el discurso panorámico como federación y como fútbol de queremos un equipo propositivo que acapare balón en cualquier cancha, traigas a Javier y le exijas un escenario concreto cuando él históricamente ha demostrado moverse.
Pero la pregunta que yo haría es, ¿de quién emana ese supuesto y estéril discurso de queremos? Yo lo veo
como que está flotando ahí, que todo el mundo lo abraza.
¿Quién lo vierte? ¿Quién lo vierte? ¿Ibar Cisniega? No creo. ¿Duilio Davino? No creo. Entonces, es como una idea ahí que no sé quién instauró. Y está
autoimpuesta.
Claro, porque además, ¿quieres eso? Y traes a Javier Aguirre, pues perdón, pero la contradicción es...
Pero todos lo abrazamos y decimos, queremos una selección propositiva.
Es un poco lo que enfrenta México de...
O la CONCACAF.
Claro. Esta doble competencia, por decirlo de alguna forma, que
ahí
tienes...
el contexto te obliga a tener altos porcentajes de
balón. Bueno, lo que representa uno de los mejores o de los más importantes jugadores que tiene México, Edson, lo usas en un partido de CONCACAF.
Para organizar.
Y te estorba, claro, porque para organizar no es un futbolista tan claro. Ahora, en un partido como el del sábado, Edson y 10 más.
Claro, claro, como en el West Ham de Moyes, ¿no? Haciendo esas coberturas. Pero, y eso.
Bueno, ustedes que dominan la Premier y que la... ¿cuántas veces vimos en salida de balón que Edson en el West Ham es aléjate?
Sí,
o en el Ajax.
Lo de Casemiro en el Madrid. ¿Cuántas veces en el Madrid?
Al lanzador, al
pasador. A ver, en el Madrid, ven aquí, Modric o Kroos, y tú, Casemiro, vete allá para hacer la presión ante la
pelota. Literalmente de media punta.
No, límpiame.
Tal cual. No lo querían en la salida de balón. Y Edson, y para mí ha faltado un entrenador en selección que tenga, que me extraña que Javier no los tenga.
Está Rafa.
Los tamaños para decirle, no, Edson, aquí no vas a venir a sacar la pelota. Vete, que la va a sacar Marcel o la va a sacar quien sea, pero tú no.
¿No crees que Rafa pueda hacer esa gestión?
Pues debería. A ver, ni modo que Edson le diga a Rafa a quién le has ganado, ¿no? Pues que le revoltea y le dice, ¿a quién?
Sí, que también creo
¿tienes
que puedes,
tiempo?
Puede ser un problema, Rafa, tú que conoces esa gestión, ese líder moral de esta selección mexicana, Edson Álvarez, sí, que es un caso representativo, porque creo que eso que comentamos también pasa, por ejemplo, con Irving Lozano. Llega y quiere hacer mucho más de lo que hacía en su club cuando jugaba, sobre todo en la élite europea, pero... ¿Cómo le dices a ese capitán, a ese jugador que tal vez está jugando en un nivel más alto, ejecutando otras funciones, pero cómo le dices que hay que limitar lo que hace dentro del campo?
Pues como te lo estoy diciendo aquí, y recurres al video y le dices, mira, a mí no me vas a engañar, compa, yo veo los partidos y tú en el West Ham, en salida de balón, no participas, te alejas, o estoy mintiendo. No, te estoy diciendo lo que es. Y es Browse, ¿no? ¿Cómo se llama el?
Ward-Prowse.
El que viene a sacar la pelota.
O incluso Paquetá baja de
cabeza. Bueno, ya no está Edson ahí. Pues con video y al final, mira, la herramienta del video, dicen que en este espacio, pues no hay dónde esconderse. No hay coches, no hay árboles, ¿dónde te escondes? Y si tú recurres al video y le muestras 2-3 ediciones a Edson de su equipo, si lo ves tú y lo veo yo, ni modo que él no lo sepa. Claro. Y se lo muestras con video y le dices, mira, aquí está tu equipo en el que juegas normalmente y ves la salida de balón, ¿dónde estás? Aquí vas a hacer lo mismo. Pues ya creo que lo debilitas mucho
también
en cuanto a ese debate.
Que es útil a partir de alejarse, ¿no?
Tú eres mi capitán, vas a jugar, eres importante, pero necesito estos roles y estas funciones. Pues yo creo que es a partir del diálogo y del convencimiento. Te vas a encontrar con futbolistas que no estén de acuerdo, pero pues ahí te tienes que plantar con firmeza.
Ahora, en la Copa del Mundo seguramente te vas a enfrentar a escenarios en donde puedas ser un poco más pragmático, porque te toca la Suiza de turno, te toca la Noruega de turno, tú puedes ceder un poquito más la pelota y ser más vertical. Y eso históricamente en los mundiales le ha favorecido a México.
Sí, claro.
Porque, ¿por qué miras a los ojos a Alemania, Francia, Países Bajos o Bélgica en el 98, etcétera? Porque tú puedes verticalizar, porque sabes que ellos asumen el protagonismo y entonces te permiten tener más espacios y correr.
Es que te haces fuerte a partir de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, y siempre volvemos a esto cuando la selección tiene un día como el de Colombia, el sábado. Osorio tenía una forma de jugar y el día grande jugó una cosa completamente distinta. Y a mí lo que me preocupó de este partido es que muchas veces Colombia no solamente no bajaba el ritmo, lo subía.
Además,
México no tenía cómo bajarle ese ritmo que Colombia lo iba subiendo.
Físicamente no había forma de competir.
No. Pero por eso yo pregunto, ¿cuándo Javier estos sinodales va a diseñar un plan distinto?
Es que no hubo una asunción de la inferioridad. Es que eres inferior a Colombia y no se asumió.
Pero no ha habido, ya te cité 5 juegos.
Es que te da la sensación de que no conoces al rival. Si tú no esperas que Colombia te someta con ritmo, que libere a James, que busque lanzar con Díaz.
Si Colombia terminó tercera en la eliminatoria sudamericana.
Y con su mini crisis ahí.
Después de la Copa América en la que son subcampeones, claro. Eso es. Pero tuvo ese bajón. Sí. Aún así, y siempre es la ecuación, dime dónde juegan tus futbolistas y te diré a qué aspiras como selección. Hoy en día en México no hay un solo jugador que esté consolidado en Europa. ¿Uno?
Me gustó esa frase. Ayer la usé en un programa. Yo dije, digo, muy parecida. Dije, dime dónde compites y te diré quién eres.
Sí. ¿De acuerdo?
Pues es que sí. O sea, ¿qué me vas a decir? Que es lo mismo jugar en el Bayern Múnich que jugar en...
Y jugar en y el... ser figura en el Bayern.
Bueno, no además, solo sí, claro.
Ahora, no hay...
de reparto.
No, y si luego no lo tienes, tienes que aplicar el plan de juego, que es lo que tú decías, ¿no? A mí me imaginaba que hubiera hecho el turco Mohamed, que lo hace cada semana en la Liga MX... Si soy inferior o siento que me pueden dañar también de tú a tú.
No, lo del turco es mejor porque él puede ser superior a todos y aún así es pragmático porque
me parece
a los
genio.
De arriba y que huelen.
Mira, un gran espejo para nosotros genio. En selecciones puede ser la Paraguay de Alfaro, ¿eh? ¿Cómo fue sólida? Metió la línea de cinco, tiene un estandarte defensivo como Alderete que hoy en el Sunderland la rompe, tiene amenaza al espacio con Enciso, con Almirón, no, tiene a dos contenciones durísimas.
Diego González, el del Brighton. Claro.
O sea,
pero eso que dices es total, si no me equivoco, los jugadores de Paraguay son los mismos. Y Alfaro llegó y cambió, entendió, nuestro presente no es lúcido, claro, bueno, es muy, muy, muy afín a la Paraguay del Tata en 2010.
Claro, totalmente.
Estamos de acuerdo, ¿no? Esta de Paraguay de Alfaro es una calca de la del Tata del 2010, ¿y a dónde llegó?
Incluso sí, lo podemos ver con talento, Ecuador.
Con Ecuador de Becachese.
Sí, es que Ecuador está siendo muy criticada, pero entendió en dónde es fuerte, se dedica a que pasen pocas cosas.
Pero
y a partir de
tiene.
Eso
sí, tengo
compite.
Pacho y Hincapié.
Claro,
sí.
Y Caicedo, que bueno, no está.
Pacho, Hincapié, Caicedo, por supuesto.
Méteme mano.
A ver, yo quiero ver ahora a México, porque a ver, Becasese ese ya abrió y lo que decías, si juega Montes. No, a ver, vente. Tú ves a México y es muy, muy visible su déficit con balón.
Totalmente.
Le cuesta mucho.
Y sus debilidades también defensivas.
Ya, vente y a la espalda. Así me estoy saboreando el partido de Ecuador en Guadalajara.
No, y uno esperaría que este cambio de planteamiento de Aguirre venga contra Uruguay en Torreón en noviembre. Falta por confirmarse otro amistoso, me parece, porque dudo que solo se juegue uno.
Es con Paraguay, ¿no?
Uruguay y Paraguay.
Uruguay y Paraguay. Después se dice de Portugal. Se dice
que los sinodales están poca madre.
De Francia.
O sea,
ese no es el problema.
No, está bien. Y, por ejemplo, en la preparación para el Mundial de 2010, Holanda, Inglaterra en Wembley, Italia, ahí... Se adaptó perfectamente a Aguirre. Yo estoy esperando algo similar.
Ahí fichan
en este proceso.
A Efraín Juárez.
En el de
Celtic. Sí. Lo ve por ese lo bien que compite.
Mi gran duda es esa. ¿En qué momento Javier va a decir ya se acabó el explorar, el romanticismo?
La pasarela también.
Empieza lo bueno, no sé cuándo. Va a llegar, estoy seguro, porque conociendo a Javier, ahí está la historia. Va a llegar, pero hasta ahora no. Y uno piensa que hubo ya bastantes escenarios donde pudo haber... ejecutado planes distintos, estructuras distintas, y no, es lo mismo.
Oye, algo más global, Pepe, si me permite,
por
rápido.
Favor. Te permito lo que quieras.
Gracias. No hay modelos extrapolables ni únicas recetas para competir, por ejemplo, y lo traigo a cuento por esta idea de sacar conclusiones muy apresuradas, ¿no? Que el diagnóstico tiene que ser mucho más panorámico. Marruecos cambió de entrenador 3 meses antes del Mundial, es decir, no era un proceso ideal, semifinalista. Pero bueno, Marruecos tiene una condición multicultural, de raza, de talento.
Una gran generación.
Una generación irrepetible que además se beneficia de la diáspora en España, en Francia. Es decir, es una condición muy particular. Colombia tiene condiciones genéticas, sociales muy particulares. Suiza tiene condiciones muy particulares. Es decir, la receta no es la misma para todos. Y lo que yo no identifico es el diagnóstico profesional de qué es México como cultura futbolística, ¿no? ¿A qué se agarra, qué abraza como cultura futbolística para que en función a eso pueda tomar decisiones y tomar caminos concretos para establecerse como una selección competitiva? Yo no compro que hay que replicar lo que se está haciendo en Francia, España. Yo creo que por eso me gusta tanto esta Colombia de Néstor Lorenzo, ¿no? Se aprovecha de lo que es el futbolista colombiano, tanto en términos de raza, tanto en términos de calidad,
técnicos,
de talento, técnicos, y está montando una selección muy coherente en función a lo que es y ha sido históricamente Colombia.
Oh, Japón es otro ejemplo.
En 2018, que se decidió que México iba a ser la sede del Mundial de 2026, me hubiera gustado que fuera un punto de inflexión para un plan sostenido a largo plazo y entender primero qué queremos ser como cultura futbolística. Porque ahorita ya estamos con urgencia un poco buscando... los planes de partido y cómo podemos competir mejor en el corto plazo, ¿no? Pero yo lo que no veo es una perspectiva más panorámica en función de lo que es México.
Es que el Mundial,
¿no?,
puede ser que te dé más presión y que no te favorezca tanto en atender los problemas principales.
Que puede ser semifinalista en el Mundial.
No, sabemos que esto es el ciclo sin fin.
Pero puede correr de forma paralela, ¿no? Te ocupas del presente y de la inmediatez, que es la Copa del Mundo, pero construye, o sea, por lo menos empieza a sentar bases de algo que te va a rendir frutos en mucho tiempo. Yo lo he... Y lo menciono hasta el cansancio y tristemente, porque soy muy proactivo y me gusta tocar puertas y tristemente no te encuentras con nadie que tenga la intención de empezar a sembrar. Cuando rinda frutos tú ya ni vas a estar seguramente, porque así es de cambiante esta industria, pero que por lo menos tengas la satisfacción de afuera de decir eso, lo empecé a sembrar yo. Y yo creo que para mí, yo me iría a, entiendo lo que dices de no imitar, pero sí puedes de alguna forma emular. Yo creo que España es el ejemplo perfecto. Quien me diga que España no sufrió un cambio radical en su fútbol a raíz de esa gestión de Luis Aragonés y de esa selección española que ganó la primer Euro, pues yo me siento con él a debatir. De hecho, hasta el calificativo con el que se describían.
Claro.
¿No? Era la furia roja, es decir, metemos, somos combativos. Ahora es un... Y todo pasa por la formación de los futbolistas. Y además, fisiológicamente, creo que es con quien más afinidad tienes. Si tú te quieres poner afín con Colombia, pues la raza negra, es futbolistas de fibras rápidas, no hay muchos en México. En cambio, España, ve el biotipo del futbolista español. Baena, voy a decir de los de ahorita, Baena, Oyarzabal, Jeremy Pino, Zubimendi, Merino. No me digas, bueno, ahí están los Fimbres, ahí está. Pues ahí está, es que creo que es ahí. Muy buen balón, mucha sociedad... obviamente buena disciplina táctica, futbolistas en banda de cierto vértigo, de a veces buen uno contra uno, creo que es por ahí, y ahí entra el gran problema que aqueja a México, que es un déficit
formativo
dramático.
Bueno, ¿quién lo hizo bien? Independiente del Valle, metodología española, adaptada
a la
cultura.
Pero no somos lo suficientemente humildes para que en México exista un proyecto.
Es que este Ecuador se explica por ese primer hallazgo.
Y mira, a ver más lejos, el plan japonés que existe. De las tres divisiones profesionales, de montar una selección competitiva a largo plazo, la exportación de futbolistas. El día del partido contra Japón se vio exactamente qué tipos de jugadores tienen.
Claro.
Centrocampistas dúctiles, los extremos son carrileros, pero ¿qué características tienen?
No,
técnicos, ágiles, además, rapidísimos, tienen regate, los centrales son altísimos y sólidos. Tienen por posición
un perfil
biotipo, muy claro, un biotipo muy claro, pero dijeron, esto no lo vamos a recoger hoy, lo vamos a recoger en 100 años, ¿no?
En Inglaterra se reestructura todo en 2011 después de perder en octavos contra Alemania.
FA detrás. Es la
FA y la Premier League por primera vez en la historia se juntan, arman un plan y dicen, no vamos a ganar nada en 10 o 12 años. Bueno, siguen sin ganar nada,
cumplirlo.
Pero están muy cerca porque ya fueron bicampeones sub-21, porque ya pisaron su primera final de Eurocopa.
Finalistas de Eurocopa consecutivas.
El sub-17, sub-20, de hecho Inglaterra es la única selección que ha sido campeona sub-17 y sub-20 en el mismo año, en 2017, ahora que lo comentaba Omar en esa posibilidad que tuvo México en 2021. Los jóvenes ingleses son los más cotizados del mundo, ya hubo todo un cambio y ya es sostenible. Yo lo que decía inicialmente con la selección mexicana es, ganaste ese mundial sub-17, pero ¿cuál fue el plan detrás? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir que te sustenten eso y que te estén explicando qué trabajo hay? Ganes o pierdas, no hay algo detrás.
Y que por ligar un poco con lo que decía Ricardo, es un poco, si en la sub-20 apostábamos por ese medio campo que pudiera tocar y que pudiera plantar cara ante Argentina mediante la tenencia del balón, creativamente, eso ya te da un mensaje, ¿no? Quizá para la selección mayor, para construir hacia futuro. No hay algo establecido, una línea que seguir, y por eso todo el tiempo se van dando bandazos.
Pero mira, volteas a ver a esa sub-17 del 2011 y habían perfiles definidos. El arquero nunca fue un arquero de juego de pies, pero era atajador, Richard Sánchez. El Pollo Briseño, que es el campeón del mundo con mejor carrera, ¿qué tipo de central es? Es agresivo, va al corte, sabe defender los duelos. El mejor centrocampista, al menos con buen pie en esa selección, Jorge Espericueta, y lo perdimos. Julio Gómez, un media puntita muy ágil también.
Era un equipo muy bueno para ser campeón.
Exacto.
Pero después, ¿cómo crecen esos futbolistas?
Perdimos es que
estaba
la pista
hecho para
del perfil.
Competir en un torneo de 3 semanas.
De acuerdo.
Y es que hay esta obsesión de obtener logros. Eso. Que no hay un plan, es tal cual. Mira, un poco con lo que decías justo ahorita y se me vino a la mente. ¿Quién hoy en la estructura del fútbol mexicano se acerca con Eduardo y le dice, a ver... Yo entiendo que quieres ganarle a Argentina, yo también le quiero ganar. y sé que vas, y no es que te metas en la alineación, que quede claro, y sé que estás pensando lo de Garza, deja los cuatro, juega con los cuatro, sí, repite lo de Chile, si perdemos no importa. Exacto. Al final, un poco lo que decías, la convicción de la defensa del proyecto por encima del resultado, pero es que todo mundo, como son puros esfuerzos aislados, pues Eduardo Arce piensa en su posibilidad de crecer como entrenador y dice, si yo gano y llego a semifinales, y entonces puedo llegar a... Esa es la realidad. ¿Quién llegó con Eduardo? Y le dijo, no, el plan contigo es este, a un mediano, largo plazo como entrenador y la estructura. No existe nada. No, son puros esfuerzos ahí.
En la federación le decían a Jaime Lozano, tú trae a estos jóvenes. Tú trae a estos jóvenes. Yo te voy a respaldar.
Sí, pase lo que pase, sigues.
Pase lo que pase, sigues.
Y me consta.
Y mientras estaban firmando el sí, no sé qué, nos damos la mano, ya estaban negociando con Javier Aguirre.
Totalmente.
Eso es lo que pasa, y no hay transparencia y no te miran a los ojos y te dicen la neta. Una última anécdota, Luis Aragonés, en paz descanse, una de las pláticas más bonitas que he tenido en mi vida, me dijo, hay que aprender a reconocerse a sí mismo, y siempre nos dijeron que teníamos que ser los toros cuando España es una selección de toreros.
Mira,
pinche frase que dije.
Qué buena. Es contundente. O sea, qué grande, cabrón.
Ahí dije.
Es que es cultural.
Cultural, qué bueno.
Claro.
Y respecto a la coherencia y la línea continuista, la revolución en Argentina. Scaloni llega con Aymar y Placente. Hoy Aymar es parte del staff de Scaloni. Claro. Scaloni empezó en la 20, es el seleccionador mayor. Placente ya tiene a la 17 y a la 20. Evidentemente hay un lenguaje común, hay conversaciones, hay una afinidad a nivel proyecto que va a dar frutos, ¿no? Eso es lo que yo lo estoy viendo.
Y si le queremos poner una formación, un esquema, una estructura a la identidad del fútbol mexicano, tres centrales, carrileros y gente que se asocie por dentro. Lo que veíamos en este Mundial Sub-20, lo que hizo el Piojo Herrera en 2014, la Volpe en 2006,
mismamente Aguirre,
Aguirre en 2002.
Las mejores versiones.
En el 98.
Tenemos carrileros.
Es que laterales no tenemos.
No tenemos extremos ni laterales.
Ni extremos ni laterales.
Yo diría que no tenemos jugadores. ¿Sí?
Y después eso, segunda punta que pueden jugar bien por dentro, como Vega, Giovanni, Huerta, como Oribe, ese tipo de jugadores. Mira, ahí tienes por lo menos un esbozo.
Si puedes rascar
algo
ahí,
de identidad ahí, pues explótalo.
Lo hablamos de Colombia también, ¿no? Que... ¿Qué selección en el mundo te junta tres enganches de esas características en la nómina?
Quintero, James.
James, Quintero, Carrascal. Los tres más famosos.
Yasser Asprilla.
Yasser Asprilla también.
El del Girona, ¿no?
Sí. Y rascándole ahí, a ver, el lenguaje común. Pekerman es el que impulsa esa Colombia, 2014. Luego 2018, Pekerman
los mete a cuartos de final, 2014. Exacto. Y los elimina Brasil, 2-1. Pero le había pasado por encima a Uruguay.
Exactamente.
Ese Uruguay había pasado fase de grupo sobre Inglaterra, Italia, y la acompañó Costa Rica.
Y además, ¿quién era el auxiliar de Néstor Pekerman?
Lorenzo.
Néstor, claro. Lorenzo, ¿no? Sí, sí. Un lenguaje prolongado a partir del tiempo que trabajaron en Colombia. Ya puedo profundizar un diagnóstico de qué es el jugador colombiano, ¿no? Y lo puedo saber y lo traigo.
Muy bien. Pues vamos a finalizar porque aquí nos podríamos quedar. Hay que hacer una lista de propuestas. De acuerdo. Rafa, qué chingón que viniste.
No, muchas gracias, yo feliz.
Sentimos que has pasado por aquí 19 veces, güey, porque te adaptaste mejor que Fimbres.
Bueno, pues es que con lo que nos apasiona tanto, que a todos los que estamos aquí, a los seis, nos encanta el fútbol, pues la conversación fluye y es una plática eso, de fútbol, ¿no? Con distintas opiniones, con lo diverso que es y con lo enriquecedor que resulta, ¿no? Me llevo mucho aprendizaje y agradecerles el espacio.
Ya sabes, esta es tu casa, te lo digo...
No me lo digas dos veces porque voy a venir seguido.
No, pero no, ya sabes a qué hora es, a dónde.
Pues sí, que firme ahí.
¿Te acuerdas de la servilleta de Messi?
De Messi.
Y me voy con esa, ¿eh? España siempre nos han... ¡Qué gran frase!
No, hay que ponerla abajo de...
No, es que, wow. ¿Te la dijo mano a mano?
Sí, mano a mano.
Ya está el reel, Pepe, ya.
No, personalmente...
No, es que es una gran frase.
Luego tuve la oportunidad de compartírsela a Vicente del Bosque en 2016, cuando le estaba yendo muy mal, y me dijo Vicente, Luis tiene mucho más mérito que yo en todo lo que vino después, pero si Luis no ganaba en 2008... España no era campeona del mundo. O sea, el reconocimiento que le hacía Vicente a Aragonés.
Sí, el antecesor.
Y Aragonés me lo dijo justamente en un evento del Atlético de Madrid que dirigía en ese momento Javier Aguirre. Uh-huh. Y yo, coincidí porque vivía allá, pero pues, de...
qué padre.
Que ahora
qué,
que lo piensas padre. También está el mérito después de España de adaptarse al talento que viene saliendo,
como
¿no?
Como ahora
porque
más
la,
vertical.
Claro, la selección de hace un año no es la de 2010
para nada.
Tiene ahí los tintes de Aragonés y del Bosque, pero le sumaron que tiene a dos aviones
claro,
por fuera.
Claro, Williams y Yamal y entonces ya te caben. Pues, sí,
pero los principios son unos y eso es lo importante y hay selecciones, insisto, con por ejemplo la parte de Inglaterra que nunca tuvieron una identidad muy marcada a pesar de que se originó el fútbol allá y que juegan muy directo.
Pues ve el salto, Southgate
y Tuchel. Ahora Tuchel, pero de cualquier manera, o sea, parte es... de esa reconstrucción, de esa reestructuración fue elaborar un manual que se llama ADN inglés, y entonces ya se trabaja de una manera en las academias y en las selecciones juveniles y ya se está identificando un tipo de jugador que es el que sale, el Palmer, el Foden.
Oye, pero una pregunta, este ADN inglés que entiendo emerge de un análisis que se hace a nivel federación,
sí.
¿Cómo permea en los clubes? Porque al final el que tiene en el día a día al futbolista es el club. O sea, ¿es una imposición? ¿Llegan con el Arsenal, con el Crystal Palace y le dices, tu metodología va a ser esta o cómo permea?
Realmente no es una misma manera de trabajar en todos los clubes, sobre todo ya cuando rebasan sub-16, ya es cuando la filosofía del club pues es lo que manda. Pero antes sí hay cierto protagonismo por parte de las selecciones juveniles de que se juegue de cierta manera y se trabaje sobre todo en ciertas características en los jugadores, que sean de cierto tipo. Hay
muy técnicas,
muy
muchas
técnicas
cosas añadidas también. Esto
del fútbol español.
Me lo platicaba cuando lo fui a visitar a Brentford, Bernardo Cueva. Y Bernardo Cueva hizo el UEFA Pro A y uno de sus maestros, o de los tutores, no sé cómo le llaman, era Gareth Southgate.
Claro, que es el maestro de ese plan.
Imagínate, entrenador de la selección y luego te instaura una metodología de trabajo. O sea,
Alemania lo buscó después de que la eliminan en la Euro del 2000, ¿no?
De 2000.
El 2000 la eliminación, el plan, 2002 la final, pero el tipo de futbolista que empieza a emerger del 2000 al 2014, de ahí te sale, por ejemplo, el mismo Toni Kroos, te sale también, por ejemplo, más adelante... tipo de atacante, Kai Havertz, por ejemplo, Florian Wirtz.
Y además las dos rascando un poquito de lo que venía funcionando en ese momento en el mundo, ¿no? Muy de España, las dos primero tema Aragonés, Pep Guardiola en los 2000s, y luego ya también cuando empieza a llegar otro tipo de entrenador a la Premier, lo van tomando
y
las federaciones.
A diferencia de Inglaterra, Alemania lo hizo por separado.
Sí. Sí.
La federación no fue que le habló, oye, Bundesliga, tenemos este... No, ahí fue como, yo me voy a hacer cargo... Y yo, federación, voy a poner academias.
Como Francia.
Exactamente.
Como Bélgica. Bueno, Bélgica.
Bélgica hoy en día es una locura.
A Brasil,
o sea, cómo está creciendo.
Un año
que dices,
antes,
yo voy a reclutar incluso jugadores con academias propias y ya de acá.
Oye, pero ¿y dónde compiten? O sea, yo, federación, pongo mi academia y ¿cómo le hago? ¿Dónde pongo a competir a ese talento que recluté?
Ellos juegan, por ejemplo, en Francia, que es el ejemplo que yo más conozco de estas academias. Por ejemplo, Thierry Henry, antes de pisar la
Mónaco,
academia,
¿no?,
del Mónaco, primero es reclutado a Clairefontaine, que es donde entrena la selección francesa, y juegan torneos locales.
Creo que Griezmann también pasó algo similar.
Y ya de ahí hay como, o sea, no quiero decir que es un draft, porque no lo es, pero ya los clubes dicen, ah, mira, este chico que está acá, que está entrenado ya bajo una metodología, lo quiero, y los van sacando.
Es un pool.
El ahí, Montpellier rechazó, esta es buenísima. Antoine contaba que lo rechazó el Montpellier por altura, que era muy chiquito para jugar.
Sí, hay muchos que el filtro es el...
Terminó en la Real, tuvo que ir al País Vasco en España para...
Y el técnico que lo potencia, curiosamente, era
Montagnier,
francés, Philippe Montagnier.
Montagnier, claro. Y bueno, y Griezmann era atacante de banda y termina siendo jugador de culto. Pero con Vela era el de balón,
sí,
y Griezmann era el de segundo palo, el vertical.
El extremo izquierdo. La de uno y del otro, ¿no? Sí. Increíble.
De acuerdo. Pero bueno, aquí nos podríamos quedar tres horas hablando, amigo.
Fácil. Qué placer.
Qué buena onda que
gracias,
viniste, güey.
Gracias.
Memo, muchas gracias.
Rafa. Un gusto, Rafa. Muchas gracias.
Beto González.
Un placer, chicos. Me manda a avisar la producción.
Sí.
Es el episodio con más espectadores en simultáneo esta temporada de
muy
Club
bien,
Rabona.
Tremendo.
473 el pico.
Sí, saludos muy a todos. Bien. Gracias.
Suribalí.
Gracias, Pepe. Gracias, a todos, a la producción.
¿Te gustó ese de Suribalí? La próxima vez que lo veas, le tienes que decir Suribalí.
Así me puedes guardar en los contactos del teléfono.
Ricky.
Gracias. Oye, nada más reconocer a Rafa las convicciones. ¿Cómo insiste en hablar de fútbol en medios masivos, que es más difícil?
En las transmisiones.
En las transmisiones. a todo lo que se enfrenta, insiste en hablar de fútbol, y es genuino además, se prepara y combina forma y fondo, que es algo que a mí me encanta, que a veces se tiende a desdeñar un poco.
Hay que saber y saber expresarlo. Claro, hay que hablar bien. Y eso bien. Yo creo que son pocos. Así que
les agradezco.
Bueno, Omarcillo Sánchez, ¿eh? Ah, sí, tenemos que... Ah, es cierto. Ah, claro. Es que regresa la Liga MX, madre mía.
No hay partidos en domingo, por cierto.
No hay partidos
en domingo. Todo es viernes y sábado.
Bueno, mañana Ecuador, de entrada.
Mañana Ecuador. Pero ya hicimos un parlay con Ecuador.
Sí, ya lo tenemos.
Bueno, vamos a resolverlo como Dios manda. El viernes Puebla, Tijuana, San Luis, Atlas, Tigres, Necaxa. Tigres, Necaxa, Suri.
Tigres, Necaxa. Voy 3-1, Tigres.
Bien, me gusta. Sábado, Toluca, Querétaro, Juárez, Pachuca. Gran partido, Juárez, Pachuca. Sí. Buena prueba para el señor Lozano.
Déjame ese de Juárez, Pachuca, ¿qué te parece?
No, por favor.
La personalidad de Edson ahí.
Pidiendo. Me ibas a elegir alguno.
Tú puedes hacer lo que quieras. Eres el nuevo director editorial. Así que Juárez, Pachuca.
Juárez gana 2-1 a Pachuca.
Muy bien, como es el invitado Rafa, le voy a dar. El Cruz Azul América.
Ándale, muchas gracias. Qué distinción.
Lo metes en problemas. Sí,
sí, Cruz Azul. No, va a ganar. Me parece que va a ganar Cruz Azul.
Gran partido, además.
Sí, sí. Muy apetecible. Pago por ver el plan de partido de Jardine. Otro que se reinventa cada flexible. Juego. Y a pesar de que tiene un equipo en el que uno diría yo, en cualquier cancha y con cualquier rival, juego al tú por tú, en él.
De acuerdo.
Es como Suri con el bigote.
Pero creo que le va a ganar el Cruz Azul del Arcamón, que me gusta mucho.
Es que son dos de los cinco candidatos, ¿no?
Sin duda.
Sí. Está clarísimo. Beto González, Monterrey, Pumas.
Uy.
7:00 p.m. este, ¿eh? Monterrey, ese Pumas está bueno. En el gigante.
Nunca ha ganado Pumas en ese estadio.
Sí, por lo mismo la tendencia se mantiene. Gana Rayados por un gol.
Memo Navarro, te vas con el Chivas Mazatlán.
Sí, gana el rebaño por diferencia de 2 goles.
Sigues en la...
Y mejora las sensaciones rumbo a la clasificación directa.
Vamos, Gabineta. Gabineta. ¿Cómo le dicen? ¿La milineta o
la
qué?
Militoneta.
Madre mía. Militoneta. Ya no hagan eso.
Aguirre es más... ¿Es interior?
Es centrocampista.
Es centrocampista de formación.
Ah, formación, ¿verdad? Sí. Que lo puso de interior con Pumas y ahí hizo el gol. Sí. Y ahora que jugaron el amistoso con contra América, lo hizo en el 5-3-2, lo puso de interior. Sí, centrocampista. Yo, la verdad, lo ubicaba porque lo había usado de central por derecha, que te da muy buena salida, ¿no?
Y arrancó con buena salida, pero dubitativo.
Pero incierto, sí, es que se ve que tiene cierto déficit en la defensa. Campillo me parece un central interesante.
Muy bueno. O lateral. Bueno,
se tiene que subir Campillo a esto.
Te tienes que pasar por aquí a un programa. Sí, tienes que pasarte por aquí a un programa de Liga MX.
Antes de Liguilla, voy a comprometer a Rafa. Antes de Liguilla, ¿te parece ya que esté definida? ¿Le caes a otro programa?
Seguro, sí. Tenemos consentidos. Campillo, Denzel
García.
Tenemos jugadores muy rabones.
Denzel, ¿no? Debutó en Juárez estando yo ahí con el Tuca.
Uh-huh. Claro.
Buenísimo. O sea, de la sub-20, digo, así literal, yo dije, no, este juega bien. Y lo metí con calzador porque el Tuca, la realidad es que...
Lo usaron ahí de centrocampista,
sí,
¿verdad?
Que es de... Pero Barini le encontró la posición, por lo visto. Lateral en defensa, medio centro en ataque.
Gran técnico Barini, ¿eh?
Me encanta lo que
encantando.
Hace. Me encanta lo que
sí.
hace.
Y aparte, ¿cuántos años tiene? 35 años.
34, 30. Era auxiliar de Pesolano.
Exactamente.
Pero sí, muy reconocido.
Oye, que corrieron a Pesolano del Watford, ¿eh? Tristemente. 10 partidos. Adiós.
Y la de Paunovic en Oviedo me parece muy cruel.
Muy cruel. Pero bueno. Yo creo que hay algo más de fondo. No quiero especular, no está en zona de descenso el Oviedo.
No. Entonces... Aparte, a ver, en los primeros 6 juegos te tocaron de local Madrid y Barça, que tienes que tachar esos.
Y,
no,
y compitió bien en los dos.
Contra bien el Madrid estuvo bien.
Y aparte, con una nómina...
Discreta.
Muy discreta.
Algo pasó.
Ganó en Mestalla.
Yo creo que...
El Levante sí le... Y no había jugado mal con Levante y le terminó ganando. Buen equipo.
Había hate con Salomón Rondón, también raramente le vieron el gafete capitán y...
El Tartiere es jodido también. Es una plaza que necesitaba regresar a Primera División. Y si algo, de repente, no hay conexión equipo-grada, el Tartiere lo resiente muchísimo. A este paso van a meter a Melendi. Gran cantante. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Omar Sánchez también, a todo el equipo de Apuntes de Rabona. Nos vemos el próximo lunes para recapitular lo más destacado de la jornada 13 de la Liga MX. Pásenla muy bien. Bye, bye.